Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Alfredo Cagañita, que te pires ya. Estoy buscando a alguien.
11:31 de la noche, 10:31 en Canarias. Antón Meana, ¿qué tal?
Presente, buenas noches, Garrido.
Buenas noches, Iker Rodríguez.
Hola, Manit.
Bueno, no podemos sacar de la ecuación que ha sido un fin de semana triste.
Lo ha sido.
Duro.
Pero me quedo con lo que tú decías ayer, que sí. Dentro de la tristeza es bueno que le recordemos como lo recuerdan sus compañeros médicos, el vestuario del Barça. Hoy Carlo Ancelotti ha empezado la rueda de prensa post partido y antes de cualquier pregunta le ha querido mandar un abrazo a la familia y al cuerpo técnico del Barça. Está condicionado todo el fin de semana por el fallecimiento del doctor, pero yo me quedo con lo que tú decías en directo ayer. Hay que recordarle como lo que era. Un buen médico del que todo el mundo hablaba bien.
Y yo me alegro además de esa última escena que vuelvo a repetir hoy de verle actuar y de imponer un poco su criterio con Gaby, que es un chico también muy cabezón, y cuando recibía ese golpe y el cariño también de Gaby y otra mucha gente en la carta. Así que
luego tenemos conexión con Soldevila porque me ha contado pues lo complicado del día después, mañana ningún jugador del Barça habla en rueda de prensa antes de jugar contra el Benfica porque están en shock todavía en el vestuario,
Sí, luego lo comentaremos y hablaremos con una persona que conoce bien o conocía bien al doctor, Carles Miñarro. En el día después, con minuto de silencio en el entrenamiento del primer equipo, con minuto de silencio en los partidos de todas las categorías y deportes del club, y como explicará después Soldevila, la plantilla todavía en estado de shock. El entierro va a ser el martes por la mañana, el mismo martes por la tarde el Barça va a jugar partido de Champions contra el Benfica.
Y tenemos, Dani, puntos álgidos del programa. Tenemos, si Ronquillo se porta, que suele portarse,
hombre, por favor,
prota del Betis
10 de 10,
que ha ganado antes de la batalla de Guimarães del jueves.
Está bien el Betis, cuatro victorias seguidas.
Iremos en breve a San Sebastián para abrir el programa, porque el Sevilla se apunta a pelear por Europa.
Se apunta.
Tenemos el tema de Mbappé, Vinicius, cómo está la
situación. Me has dado una tarde muy mala, ¿eh?
Que hemos contado.
Que somos amigos. Qué pesado te has puesto. Igual me he puesto yo un poco pesado también con lo de Mbappé.
Bueno.
Y tú con lo de Vinicius. Es que al final va a parecer que tú eres el agente de Vinicius y yo el de Mbappé.
¿Lo parece solo?
Bueno, luego.
Bueno, pero es que
de ti no dudo, Garrido, de Meana sí.
Y luego hay dudas porque tenemos un buen equipo en el programa, Héctor, Paco, Javi Blanco, y no se ponen de acuerdo sobre qué quería expresar Ángel Correa en el terreno de juego en Getafe cuando se ha dirigido al colegiado.
Sí, como si hubiera alguna duda de interpretación, ¿no?
Ven pequeños matices y tienen dudas. No saben
si es menosprecio, falta de respeto.
Correcto.
No, Paco, quiere decir que al final.
Claro, hay dudas,
es que
¿no?
Se puede malinterpretar esas palabras.
Igual hay que llamar a Argentina, a ver si. Sí. No, Javi, igual.
Que Javi cree que no ha sido muy claro.
No,
Ángel Correa.
Me pasa un poco como con el fuck off o el fuck you, que no lo entiendo muy bien. Me pasa un poco igual.
Es la versión canchera del fuck off, fuck you, ¿no? De acuerdo.
Sí. Habrá que hablarlo con algún argentino que nos diga exactamente lo
que. Para el oyente que ponga la radio ahora, ha perdido el Atlético de Madrid en Getafe, han echado a Correa porque se ha acordado de la madre del árbitro, pues de varias maneras, en una frase y media.
100.000 ha dicho, no de la madre en concreto, no, 100.000.
Luego lo contamos con Talavera y con Fullana, que ya están por aquí.
Bueno, tiramos la.
Cuando
tiramos
quieras.
La careta, venga, vámonos.
Vamos ahí.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad.
Pues son las 11:34, 10:34 en Canarias. Ya he activado el YouTube de Carrusel para que podáis ver y comentar el programa, que se escucha en la radio de toda la vida, en la radio, en la cadena SER, en la aplicación para teléfonos móviles, en la página web. Antón, ¿juras decir la verdad?
Juro decir la verdad.
¿Y prometes pasarlo bien?
Sí, ¿por qué no? Venga, lo prometo.
En un domingo que ha terminado con este Real Sociedad 0, Sevilla 1, gol de Juque justo al principio de la segunda parte. En breve vamos a Donosti, a San Sebastián, a hablar de este partido y a escuchar a protagonistas. El domingo nos deja, como decías, Antón, la victoria del Real Madrid contra el Rayo, 2-1 con goles de Mbappé y Vinicius.
Pero, por ejemplo, el resultado no lo había dicho, por ejemplo, no te he pisado toda la introducción. He dado pinceladas sueltas, pero no he informado a la gente qué es lo que tú haces ahora, así que.
Me tienes preocupado con el tema de Mbappé. Ahora nos explicas si tu fijación es por algún motivo o no.
Vale.
Han marcado Mbappé y Vinicius casi seguidos los goles en la media hora de partido. En el Rayo ha marcado Pedro Díaz. No ha jugado Courtois. Y insisto, luego nos explicas qué te pasa con Mbappé.
Vale.
El domingo ha empezado con esta derrota del Atlético de Madrid 2-1 contra el Getafe. Pese a ir ganando 0-1 con un gol de Sotloth de penalti en el 75. Penalti discutido. Muy discutido. El Getafe le ha dado la vuelta al partido con los goles de Arambarri en el 88 y en el 92. Dos goles de Arambarri. Y como decías, ojo porque Correa, lo puedo leer literal,
sí,
¿no?
Por favor.
Le ha dicho al árbitro, según recoge el acta, textual, después de ser expulsado, hijo de mil putas, cagón, la concha de tu madre. Para que no hubiera ninguna duda, no estemos días debatiendo.
Se puede malinterpretar.
Hijo de mil putas, cagón, la concha de tu madre.
A mí me sigue dejando dudas.
A ver, hay que buscar,
le pueden caer,
Héctor, un profesor de argentino, a ver si lo encontramos. A
ojo,
ver qué quiere decir
que esto. Le pueden caer, aparte del partido por la expulsión, entre 4 y 12 partidos más a Correa.
Que, como ha explicado Iturralde, luego lo ampliamos, lo mínimo son 4, más el de la Roja 5, ya se perdería incluso la vuelta de la semi de Copa ante el Barcelona y ha pedido perdón, dado la magnitud del insulto. Que no hay duda, o sea, no lo desmiente, no hay un fallo de interpretación, le ha dicho esas tres frases clarísimas a Cuadra Fernández, se ha disculpado, luego lo cuenta Fullana, pero ha pedido perdón buscando, yo creo, una sanción un poco más baja, así que...
El Barça sigue líder con un partido menos y aún en shock por la muerte de uno de los doctores del primer equipo. Como hemos explicado, después iremos a Barcelona para hablar del día después y escuchar a una persona que conocía muy bien al doctor. Del resto de la jornada, Betis 1 Las Palmas 0, gol de Diego Llorente, expulsión de Sugo y Silesen, le ha parado un penalti a Isco en el descuento. Athletic Club 1 Mallorca 1, Raillo adelantado al Mallorca en la segunda parte, Nico Williams ha empatado para el Athletic 2 minutos después. Con estos resultados, Barça y Madrid 57 puntos, el Barça con un partido menos, Atlético 56, Athletic Club 49, Villarreal quinto con 44 y ojo al Betis que es sexto con 41 y muy posiblemente vayan 5 equipos a la Champions. A la vez, Las Palmas y Valladolid están en zona de descenso. Para mañana, Español-Girona a las 9, en segunda, nuevo líder, esto te gusta a ti, Antón, el Mirandés.
Hombre.
54 puntos, le siguen Levante, Elche y Racing con 53. En fútbol internacional, rivales de los españoles en Europa, el Benfica ganó 3-0 al Nacional. El United ha empatado 1-1 en casa con el Arsenal. Ojo a la Premier, el Liverpool le lleva 15 puntos al segundo. Y el City es quinto, ahora mismo en la Premier el City es quinto. La Roma ha ganado 0-1 al Empoli. El día en que la Juve ha perdido 0-4 contra el Atalanta. Derrota histórica que le puede costar el cargo a Thiago Motta. Peligra el banquillo para Thiago Motta después de este 0-4. Y el Vitória de Guimarães, que es el rival del Betis en la Conference, acaba de ganar hace unos minutos 1-2 al Boavista. Hablaremos, Antón, de atletismo.
¿Sí?
Medalla de plata para España en los europeos en pista cubierta en el último día del torneo que ha terminado en los Países Bajos.
Bueno,
relevo 4x400, récord de España incluido y medalla de plata.
Yo soy más de Holanda, ¿eh? De decir Holanda. Es que estamos en este debate.
Así se ha
permanente.
Dicho toda la vida, pero ahora se ve que es Países Bajos.
Bueno, pero es un debate un
Holanda
poco...
Holanda sería una región de los Países Bajos,
bueno,
¿no?
Eso es lo que dicen los Bruno Alemán y compañía, pero luego nos explicó... ¿quién fue?
Alex Grijelmo.
Ah, Grijelmo, que es una eminencia que se puede decir Holanda. Entonces, si eres así modernillo como Álvaro Benito, dices
bueno, que
Países
ellos
Bajos,
animan a su país.
Si eres más como Herraez o como yo, dices Holanda.
Ellos en sus competiciones animan a su país diciendo Holland, Holland, Holland. Pero bueno, aquí podemos decir lo que digamos, Holanda, hombre, toda la vida.
Igual es porque quieren a Haaland nacionalizado.
Puede ser, todo puede ser. Puede.
Mañana empieza la Tirreno Adriática de ciclismo y en el tramo final saludaremos a Juan Ayuso,
no
que es
digas.
El favorito para ganarla.
Sí, me gusta el ciclismo, qué bonito.
Y nos ponemos serios porque en Aranda de Duero,
¿sí?
Partido de niños de 14 años, un árbitro ha terminado en el hospital con huesos de la cabeza rotos por la agresión de un padre. Un padre de uno de los niños que estaba jugando ese partido. Ha pegado al árbitro y lo ha mandado al hospital. Luego explicamos qué ha pasado y escuchamos a una persona que lo ha vivido ahí.
Pues luego lo contamos. Una vergüenza. Estaremos en Aranda para poner un poco de información y ver cómo se encuentra el árbitro agredido. Pero ha terminado hace nada, como decíamos, el partido en San Sebastián. Ha ganado el Sevilla y está ahora mismo en conferencia de prensa. Y Manuel Alguacil va a preguntar Roberto Ramajo.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se explica no ya solo la derrota, sino... la segunda parte del equipo, que no la esperábamos? La primera parte ha terminado 0-0, pero el equipo ha dado la cara. Pero la segunda parte, ¿cómo la explicas?
Joder, es que, Roberto, pues muy fácil, es que es el partido número 17, pero es que al nivel que estamos jugando, es que es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. El equipo, una vez más, creo que el primer tiempo ha competido muy bien el partido contra un Sevilla que llega fresco, que está en una competición desde hace mucho tiempo, y para nosotros era el partido número 17, pero jugando, no sé, es que es 6-7 finales seguidas, porque todas son finales, incluso la de hoy es una final. Entonces, evidentemente, por mucho que haya cambios en el equipo, como habéis visto hoy, es que ya una vez que hemos encajado ese primer gol, sobre todo tras haber hecho, yo creo que una muy buena primera parte y teniendo opciones además de ponernos por delante, pues luego ya ellos han juntado, han hecho un trabajo defensivo muy bueno, que nos ha obligado a nosotros a tener energía, piernas frescas, calidad, frescura a todos los niveles para generar ocasiones. Y es lo que faltaba.
Prácticamente sin voz, ¿eh? Manuel Alguacil dejándose la garganta.
Si no tienes piernas, es muy complicado, teniendo un equipo tan poderoso como es el Sevilla.
Tremendo, ¿eh? Ojalá recupere para el jueves, que le necesitan sí que en el Teatro de los Sueños, la derrota de la Real y sobre todo la victoria del Sevilla. Hola, Chazarri, buenas noches.
Hola Antón, hola a los dos.
Pues a lo tonto, se va acercando a la zona noble.
El Sevilla ahora mismo, Chazarri, es décimo, 36 puntos, supera a la Real Sociedad, lo deja un décimo a la Real y mira Europa, ¿eh?
Eso es. Existía el peligro de que la temporada fuera cayendo, que fuera languideciendo, pero no, hombre, no. Hoy con este triunfo yo creo que la temporada cobra un color distinto, ¿no? Se pone con 36 puntos, hasta el octavo puede ir a Europa, ya veremos. Es decir, que estaría empatado con el octavo, a uno del séptimo del Mallorca. Y hombre, yo creo que las sensaciones, ¿no? Que si bien en la primera parte no han sido buenas, porque la Real es verdad que ha llegado bastante, pero luego en la segunda posiblemente hayamos visto a uno de los Sevillas más sólidos de la temporada, ¿no? Ha marcado, que eso es todo, eso cambia la confianza, y gente como Lokonga el rato que ha salido, Saúl ha mejorado, Agumé ha hecho un buen partido, se ha visto un Sevilla que tenía las ideas claras, que ha defendido bien y que ha sabido conservar este marcador que creo que le da a la temporada ilusión, ¿no? Que era lo que hacía falta, ¿no?
¿Y cómo está el sevillismo? Porque ha sido una temporada muy, muy difícil, pero ahora llega este tramo de la temporada en el que a lo mejor sí juega el Pizjuán un papel importante, Chazarri.
Pues sí, yo creo que sí. Hasta ahora estaba decepcionado, más que decepcionado quizás aburrido, ¿no? Porque, hombre, un club que lo ha ganado todo, que ha tenido tantos partidos importantes, tantas finales, tantos viajes, verse en esa situación ahí de mitad de tabla y también mirando para abajo en algunos momentos, pues esto no, lo que se estaba ofreciendo hasta el momento no valía, ¿no? No llenaba, ¿no? A partir de ahora, pues claro, todo puede cambiar, ¿no? Si el equipo se mete, que está metido en la pelea por la parte europea, hombre, yo creo que la temporada cobra un poquito de más vida, ¿no? Bastante más vida, ¿no? Y creo que efectivamente, pues los partidos en casa van a ser importantes porque el Sánchez Pizjuán, cuando detecta eso y aprieta, pues un campo muy importante. Pero tampoco podemos perder de vista una cosa: no ha ganado dos partidos seguidos todavía el Sevilla, ¿eh? Es decir, que todavía al equipo le falta esa barrera, ese examen por pasar, y si encuentra esa línea de regularidad, pues indiscutiblemente por tamaño de club, por camiseta, por enjundia, pues habrá que contar con el Sevilla porque es más poderoso que el Celta, el Rayo o el Mallorca, ¿no?
0-1 ha ganado de momento hoy el Sevilla contra la Real Sociedad con gol de Juque al principio de la segunda parte. Gracias, Chazarri. Hemos escuchado
un abrazo
a Imanol al principio de este Canalla, sin voz, afónico. ¿Qué ha dicho Pimienta? Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que muy buenas, Antón. Imanol tiene un poquito más de voz que tengo yo. La verdad es que es una noche dura aquí en Donosti para la Real Sociedad, pero evidentemente se han ido muy felices los futbolistas y el cuerpo técnico del Sevilla, 3 puntos que son oro para ellos. Y lógicamente García Pimenta hablaba de lo importante de la victoria, lo importante de cómo se gana este partido frente a la Real Sociedad. Y si queréis mirar al Sevilla peleando por Europa, tendréis que esperar un poquito más. Escuchadle.
Muy contento por la victoria, pero también por el cómo, porque si estamos cerca de dar esta versión siempre, estaremos más cerca de ganar. Estamos en un grupo de equipos ahí en la clasificación, en el que puede pasar de todo. Si ganas 2 partidos, te metes arriba. Si no los ganas, te metes abajo. Yo digo siempre que cuando queden 4 o 5 partidos, miraremos exactamente a ver hacia dónde vamos. Queremos ganarnos el derecho para luchar por cosas importantes. De momento no hemos sido capaces de ganar dos partidos seguidos, y esto es una pena. A ver si somos capaces de hacer un partido tan competitivo como hemos hecho hoy el domingo que viene contra el Athletic Club.
Que lo haga, por favor.
Ramajo, un abrazo, que vaya bien.
Que lo haga, por favor. Sí, sí, yo ya voy cogiendo la maleta y la preparo para Old Trafford, para Manchester, que no sé cómo vamos a ir, y me preparo igual también los calzones, que igual me toca jugar, que el equipo está cogido con pinza.
Hay que ganar, sí, hay que ganar, como el día de Mikel Merino.
El jueves.
¿Fue Merino o Bryce? Perfecto. ¿Quién marcó allí? ¿Merino o Bryce?
Bryce. Marcó de penalti 0-1 histórico hace dos temporadas. A ver si se repite. Con eso nos vale, ¿eh? No hace falta mucho más.
Contamos con tu voz para la clasificación.
Cuídate.
Ojalá que sea así. Abrazo grande, chicos.
Chao. Pues si quieres podemos ir al Madrid ya.
Claro, total, que sí.
Son menos cuarto. Está Romero. Hola, Antonio. Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Hola, Javier Raez.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches.
También está por aquí.
Y es Holanda de toda la vida, no hace falta ser.
Claro, hombre, claro. Moderno,
¿eh? España le gana a Holanda el mundial.
Te lo dijo Grigelmo,
No, es que no lo he vuelto a decir ahora, ¿eh?
Antonio, ya sabes que Ale es un gran oyente de la cadena SER y, por supuesto, está oyéndonos y me ha escrito, efectivamente, Holanda y ya está.
Pero es que somos.
Como diría Romero, dejaros de pamplinas.
Pero que a los oyentes les gusta que seamos transparentes. ¿Quién hace el programa? Álvaro Benito, Países Bajos. ¿Quién hace el programa? Bruno Alemán. Países
pero
Bajos.
¿Pero qué es Álvaro Benito? ¿Profesor de Geografía
no,
de Historia?
No, más modernitos. Más modernitos. Ah,
pero digamos que si tienes que escoger entre los conocimientos de Álvaro Benito, Bruno Alemán, Sique Rodríguez y Ale Grigelmo.
No tengo duda.
No tendrás duda.
Pues aquí veo en
pues
internet,
esa es la pregunta.
Países Bajos consta de 12 provincias. Groninga, sí. Frisia, Drente. Sí. Mira, Drente es una provincia y un jugador.
Royston, sí.
Overijse.
¿Dónde juega Cruyff?
Güeldres, Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante del Norte, Limburgo y Flevoland.
Como sí, diría sí. Un clásico, este programa ya
que
lo hicimos.
Que sí, pero que yo voy a Rotterdam, dentro de Dios mediante en 10 días, con Herrez y allí las pancartas, los gritos que recoge el micrófono inalámbrico del carrusel deportivo es Holland, Holland, Holland. Ese es el grito que recogen. Y no lo cantan los españoles, ¿sabes? Que lo cantan los aficionados de Holanda.
Y en Italia ya lo hemos dicho, en la gacheta de los por. Holanda, claramente, sin H, porque ahí lo ponen con O y sin H.
Espera, vale, Madrid, también está 2-1, pero David no run run.
También está por aquí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
El tercer integrante de este pequeño Sanedrín para comentar.
Esta tarde ni ha saludado. O sea, ha ido al Bernabéu ¿no? como el que tiene en Cuenca.
Bueno, es que he tenido mucho trabajo en los aledaños, entonces. Sí.
¿No has ido a la cabina de Romero?
Sí, a pedir un conector para los auriculares.
A ver, yo lo he visto.
Estaba ahí con Roncero pegándose golpes y tal en el hombro y no he querido interrumpir ese momento tan bonito.
¿Qué preguntabas? ¿Sí que?
No, que ha ganado el Madrid 2-1, pero ha habido run-run y ahora me vas a explicar qué te pasa con Mbappé.
Primero el partido, ¿cómo lo has visto, Romero?
Pues yo creo que se resume así muy bien. En la primera parte estoy bastante de acuerdo con Carlo Ancelotti. Yo creo que el Real Madrid en la primera parte no ha jugado mal, sobre todo porque el Rayo es un equipo. El Rayo Íñigo es una máquina, para mí uno de los entrenadores de revelación de la temporada. Se ha presentado 6, 7, 8 bajas en el equipo titular. No ha metido a Guardiola de delantero centro. Ha hecho ahí un enjuague doblando el lateral, metiendo Álvaro Rodríguez de delantero centro. Creo que le falta un poquito de mordiente, pero es un equipo que, para que la gente me entienda, no pega una patada, juega y deja jugar. Es bonito ver al Rayo Vallecano esta temporada. En la primera parte el Real Madrid se ha colgado de una cabalgada por la izquierda de Kylian Mbappé, que para mí es un golazo, el de Vinicius, que creo que es una obra de arte, aunque tiene un poquito de fortuna y un poquito de colaboración de los dos defensas de parte derecha del Rayo Vallecano. Y en la segunda parte el Madrid ha dimitido. Para mí es una de las peores segundas partes de la temporada. Creo que ha pensado demasiado rápido en el partido del miércoles. Los tres de arriba, fundamentalmente Vinicius y Kylian Mbappé, se han puesto a primero a hacer la guerra por su cuenta, a ver si cae algún golito más. Segundo, a dimitir en labores defensivas, cosa que yo creo que el miércoles en el Metropolitano no se pueden permitir. Y como dice Sique, pues el público del Bernabéu esto lo huele rapidísimo, y en minutos finales tampoco el Rayo ha creado demasiado peligro, pero sí ha tenido la pelota, le ha ganado la posesión al Real Madrid en el Bernabéu y la gente se ha mosqueado, ha pitado, porque entrar en el Bernabéu, si no eres socio, vale una pasta. Y en la segunda parte que ha hecho el Real Madrid ha sido, para mí, ha estado fuera de lugar, vamos.
¿Tú cómo lo has visto, Javi?
Muy mal, yo veo mal al Madrid. Yo creo que no se puede jugar así. Si el público te afea tu conducta durante toda la segunda parte, no reaccionas, terminas el partido como un equipo pequeño pidiendo la hora, si el Rayo empata no habría sido injusto ni mucho menos. Yo no lo entiendo, la verdad es que creo que Ancelotti los cambios es muy buen técnico, me encanta Ancelotti, creo que lo ha hecho todo muy bien, pero a Bray no le puedes meter en el 85, como estaba el partido, no le puedes meter en el 85 porque hace tres días frente al Atlético de Madrid fue, si no el mejor, sí, para mí fue el mejor, aunque se llevara Rodrigo el trofeo mejor jugador de ese partido, tienes que darle más. Endrick, yo no digo que le pongas de inicio, pero tienes que darle más, porque cuando juega en Copa del Rey, pues también mete goles. Y este equipo se cae en las segundas partes. Hace una semana, frente al Betis, se cayó lamentablemente. No dan una carrera a los de arriba, ni Vinicius ni Mbappé. Son muy buenos, pero bueno, buscan cada uno hacer sus goles, su vida o la guerra por su cuenta. No digo que se lleven mal con esto, pero que no. Al final, si uno marca, está más contento que si casi marca el equipo. Son egoístas, los futbolistas son egoístas, naturalmente, yo lo entiendo, pero cuando el equipo hace falta pegarse una carrera, ni Mbappé ni Vinicius lo hacen. Son muy buenos y hacen muchos goles, de mucha calidad, como en el día de hoy, pero para el Madrid hace falta algo más.
¿Y qué te pasa a ti, Antón, con Mbappé?
No, primero que creo que no está al nivel esperado. Creo que lo piensa el club y creo que lo piensa el Bernabéu, que es un delantero espectacular.
Eso lo pienso yo también. Eso no ha sido lo que has dicho.
No, primero, ¿qué me pasa con Mbappé? Me imagino que pregunta qué me pasa a mí con Mbappé, que creo que hay que pedirle
sí,
más.
Sí, porque en la retransmisión, escuchando, te notaba como muy crítico.
Es que yo creo que el partido ha sido realmente flojo de Mbappé.
Excesivamente crítico, la verdad.
Y creo que Romero lo tapa por momentos, que le gusta Mbappé y que lo tapa, creo que lo tapa.
Yo es que tengo ese defecto, me gustan los buenos, sí, me gusta Mbappé. Sí, entonces, ahora, pero vamos paso por paso para que... No quiero yo meterme con el codirector de Carrusel,
no,
que
son los
que
mandan
en el guión. Punto número uno, dices, te pregunto así, ¿qué te pasa con Mbappé? Punto número uno, no está al nivel esperado. Ese punto te lo ratifico yo. Quitando la eliminatoria contra el Manchester City, que pasa al Real Madrid en gran parte por Mbappé. Mbappé no ha venido al Bernabéu para meter golazos al Rayo Vallecano. Punto número uno, estoy de acuerdo contigo. Pero eso no es lo que has dicho
en Carrusel. No, esto es lo que me pasa a mí con Mbappé, que creo que no está al nivel, que tenemos la obligación crítica, periodística, sin más, de hacer un programa y exigirle un poco más a la estrella del equipo y contar que no está jugando bien cuando no está jugando bien. Creo que el Bernabéu también lo siente y que el run-run con Mbappé cuando falla es mayor que con Vinicius cuando Vinicius falla. Pero a la pregunta que tú me haces, que lo que hemos contado durante el partido, lo que he contado durante el partido, yo lo que digo es que la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece. No.
¿Pero qué relación?
La relación personal entre ellos.
En el carrusel habéis dicho que no se pasa la pelota, yo niego lo justo, pero termino.
No
les queda más remedio.
Termino y hablamos los tres. Digo que la relación entre ella no es tan buena como nos dicen, no son rivales, no son enemigos, no se odian, pero yo percibo que nos quieren vender una hermandad que no existe. La relación entre ellos no atraviesa el mejor momento y, en mi opinión, aquí es la opinión, por lo que veo, yo creo que eso perjudica el juego del equipo y yo sí percibo en el campo, y Herrera también, tú no, que no se buscan, no se encuentran y no se asocian como deberían asociarse los dos mejores extremos del mundo. Y Javi, ¿tú lo compartes o no?
Sí. Yo creo que no sé cómo se llevan personalmente. Yo creo que son inteligentes los dos y seguro que se llevarán correctamente porque son profesionales y juegan en Madrid, son compañeros, pero que no se buscan. No se necesitan.
No se la pasan, no se buscan, no se asocian.
Si pueden, se la juegan, cada uno la suya. Y uno dirá, no, es que tiene que jugársela porque el jugador tiene mucha calidad. No, pero que hay muchas circunstancias en muchos partidos, y Romero y tú y la gente que ve los partidos, que lo vemos todos, aunque algunos en el campo, pues vemos que, oye, pues pásala al compañero. Y si pueden, pues ellos mismos se la juegan y se la meten bien y si no, pues buscan su gloria personal.
Hoy han marcado los dos.
Yo he visto una jugada en la banda izquierda en la que Vinicius podía rematar y se la ha querido poner a Mbappé al otro lado. He visto una jugada en la segunda parte en la que Mbappé tenía que pasársela a Rodrigo, no a Vinicius, a Rodrigo, y se la ha jugado, porque los grandes, cuando están delante del portero, se la suelen jugar. Yo ni sé ni me importa la relación personal que tienen. A mí me dicen que se llevan muy bien, pero me lo dicen. Ni he hablado con Mbappé ni Vinicius de la relación personal que tienen. Veo lo que vemos todos en las redes, tal, y ahí sí que da la sensación de que llevan un idilio personal fuera del terreno de juego, pero me creo más lo que me cuenta Meana que lo que veo de Vinicius, eso va por delante, y de Mbappé. Ahora, en el campo sí que veo que en determinados momentos se molestan, pero no creo que sea por la relación personal.
Creo que es porque los dos, futbolística, ¿no? Porque juegan,
claro,
en el mismo sitio.
Es una cuestión en la que...
Sí,
mira,
sí,
hoy,
yo creo
hoy
que
Mbappé,
es futbolístico eso, ¿eh?
Hoy Mbappé, el gol parte de la posición preferida de Mbappé, sí, en el terreno de juego. Es bueno en todas, pero él parte en la banda izquierda, hace una cabalgada, le presenta una pelota para ganar línea de fondo, hace un quiebro para donde él hace el quiebro y remata con la pierna que mejor remata, cruzado, imparable. Para mí es ese hoy el gol que mejor define Mbappé, que puede meter por el centro, claro que mete, viniendo desde la derecha, claro, es que ese para mí es de los tres mejores futbolistas del mundo. Remata de cabeza, no es su fuerte, pero lo hace. Pero lo mejor que hace es lo que hace Vinicius. Entonces, yo creo que futbolísticamente, en el terreno de juego, a veces se molestan, creo que a veces se buscan de más, para mi gusto a veces se buscan de más y es una cuestión de piel futbolística, que todavía eso no está 100% engranado para que los dos den su mejor nivel cuando aparecen por el mismo lado del terreno de juego.
Le han preguntado, Javi, a Carlo varias veces por ello en conferencia de prensa.
Sí, vamos a escucharlo, porque con pregunta y con respuesta a lo que ha ocurrido hoy en la sala de prensa del Bernabéu.
¿Usted cree que Mbappé está bien física y futbolísticamente?
Bueno, a mí me parece que para un hora ha jugado muy bien, ha hecho un gol espectacular.
Después de la exhibición de fútbol que dieron en el Etihad los cuatro de arriba, quería preguntarle si de cara al miércoles le preocupa un poco la falta de fluidez que están mostrando entre ellos y que incluso a veces como que pecan de individualistas.
Bueno, no sé, yo no le he visto este individualismo porque el primer gol ha sido, creo, un pase de Vinicius a Mbappé, el segundo gol ha sido una individualidad espectacular de Vinicius, pero creo que han intentado de combinar como siempre, no veo, creo que el miércoles estarán a tope porque la motivación por este partido es muy muy grande.
Es una forma de hablar, Romero, le han preguntado.
Las preguntas son de Meana y de Toribio, de Radio Marca. Y yo creo que son dos jugadores que cuando les viene bien presionan un poquito. A empezar el partido han presionado un poquito. O en San Sebastián el otro día Vinicius, que llevaba bracete de capitán. O el partido frente al City, o en la Champions. Y el resto se olvidan. Pasan de bajar, no son solidarios con los compañeros, como sí que hacen Bellingham y Rodrigo. Y son dos jugadores que, como diría Ancelotti, aunque no diga sus nombres y dice que lo hemos interpretado mal, yo lo entiendo así. O marcas la diferencia o corres. Y esto, por ejemplo, lo hace Fede Valverde, que incluso ha salido hoy tocado con el 8, lo ha sacado cuando la cosa estaba complicada porque veía que el partido se le iba. Así de sencillo.
Y sin condicionar el debate, estaba Héctor González en el campo, pendiente de la grada. En la grada, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo reacciona el público con Vinicius y con Mbappé?
Bueno, da la sensación que a Mbappé un fallo no se le perdona tanto como a otros jugadores, que le exigen más. Desde que llegó en julio se le pide que sea el líder. El madridismo le esperó muchos años, le perdonó que no viniera, por ejemplo, hace dos veranos al Real Madrid. Y le piden más, que dé ese paso adelante, que se convierta un poco en el capitán sin brazalete que fue en su día Cristiano Ronaldo. Y a la salida hemos preguntado por el partido de Mbappé. Es verdad que parecía que aquel partido en el Etihad era un punto de inflexión, pero se ha quedado a medias la cosa. Esta es la afición del Bernabéu.
Mbappé hoy bastante flojito, la verdad. Tiene días que muy bien, pero otro muy mal. Hay que espabilar, la verdad. El miércoles tiene que estar fino porque si no, como sigamos así, vamos, nos da un susto el Atleti.
Al final aparecerá la estrella, ya verá cómo sigue.
Para mí Mbappé tiene que ganar un título él solo, como lo hizo Cristiano Ronaldo en la final de Copa de 2011. La realidad es que el madridismo se gana con hechos y con copas, ¿no? No se le trae para anotar goles contra el Rayo.
El partido de Mbappé de hoy ha sido flojito, yo creo que no se lo ha visto mucho. O sea, a ver, no ha corrido mucho, no se ha visto con muchos espacios, aparte del gol.
En el derbi sí es verdad que... pero yo creo que va a dar su potencial. Aparte lleva 29 goles.
A mí hoy me ha gustado, la verdad. Yo no lo hubiese cambiado tan rápido.
Primero cuando llegó sí que jugaba un poco bien, luego que jugó un poco mal y ya está volviendo a tener la racha.
No me ha gustado cómo jugó hoy, pero ha metido un gol, así que bien.
Que Ancelotti no se sesione por la banda izquierda, que apueste también por la derecha. Y cuando hagamos equilibrio por las bandas, Mbappé lo va a marcar todo.
Hay partidos puntuales que Mbappé hace demasiado, pero luego hay partidos que desaparece un poco. Es un poco inconstante.
Pues unos le aprueban, le pone alguno un notable, pero varios le piden bastante más al francés.
¿Y la celebración? Yo no la sé interpretar, la verdad. Es un gesto reivindicativo, yo creo que él también sabe que no está jugando bien. También hemos tenido ese debate en Carrusel, yo creo que él sabe que no ha jugado bien hoy y que se marcha con cara larga por eso. Romero cree que es más porque no quiere que le cambien, porque como gran estrella no le gusta que le cambien.
No, pero hay dos momentos, ¿eh? La celebración, que yo en el campo, bueno, pues la veo menos que vosotros, pero la celebración sí es una celebración de rabia de... Para mí, de un tío que sabe que el público espera más de él, que no es incompatible para este debate, que el público espera más de él y que él espera más de su rendimiento. Yo creo que esa es la celebración de rabia, de joder, metí un golazo y quiero más. Y luego, para mí, el cambio, que es en el minuto ayudado, en el 80 por ahí, ¿no? Si le quitan a falta le quitan a falta. Luego, cuando le pregunta a la gente, no, ¿por qué no quitan Ancelotti a tal? Pues no le quita porque se le rebotan. Para mí, el cambio es como si el Barcelona cambiara a Messi y Messi ponía caras, daba igual el partido, la competición, y es como si el Barcelona o el Real Madrid cambia a Cristiano Ronaldo y Cristiano ponía caras. Me voy a ir a un debate reciente. Es como cada vez que Flick cambia a Lamine Yamal. Es que los cracks se rebotan. No les gusta que les cambien ni en el 80, ni en el 85, ni en el 90. y la obligación del crack es rebotarse seguramente, y la obligación del entrenador es tomar decisiones y cambiarlo.
A Ancelotti le han preguntado, ¿no?, por los cambios y la conversación que tenía con su hijo.
Sí, con David Ancelotti. Vamos a escuchar lo que ha dicho en la rueda de prensa.
Estamos hablando de los cambios que hacer, se meter Brahim, se meter Camavinga, quien quitar. Para mí no es tan sencillo porque estoy focalizado en el partido y me cuesta un poco más escuchar las palabras del cuerpo técnico, pero se hablaba de esto, de los cambios que teníamos que hacer.
Está bien que se ayude de tanto de David Ancelotti como de Francesco Mauri, que son su brazo derecho y su brazo izquierdo, los hombres de confianza, y más valdría que Francesco Mauri, cuando el público pita, porque creo que ha hecho bien en pitar, porque la segunda parte ha sido lamentable del Madrid, hace muy mal, no sé si desafiando, pero sí afeando al menos la conducta del Bernabéu, cerrando los puños, levantando los brazos como si hubiese ganado la decimoquinta. Es el asistente de Ancelotti, se va a Valdebebas, trabaja un poco más fuerte y mejora el equipo.
Del resto, por cerrar, Romero, entró Valverde en la segunda parte, hizo buen partido Tchouaméni, lo destacaste gran parte de la transmisión.
Sí, para mí el mejor, con Modric probablemente.
Y queda la duda, ¿no?, de qué hace en el centro del campo el miércoles de inicio Ancelotti con la vuelta de Bellingham.
Sí, también quiero destacar que para mí no ha sido un partido muy exigido, a pesar de que el Rayo lo ha tocado, pero creo que he visto un buen nivel hoy a Alaba, para mí el mejor partido desde que ha vuelto a Alaba. Y sobre lo del centro del campo, es que pues yo pondría a Modric. Me equivoqué en el de ida y me voy a equivocar en el de vuelta. Creo que, habiendo jugado hoy todo el partido, tiene cero posibilidades de ser titular el miércoles en el Metropolitano. Jugará y será importante en la segunda parte, en un ratito, y creo que la única duda es saber si va a meter a Brahim o va a meter a Camavinga. Y tiene toda la pinta que va a meter a Camavinga, ¿no? Pero yo, cuando he visto hoy el 11 titular, y veo que Brahim, después de lo que hizo el otro día, se queda en el banquillo, lo primero que he pensado es, joder, lo va a reservar. Porque si no, no tiene demasiada lógica que hoy Brahim se quedara en el banquillo con el partido que es el miércoles. Creo que Valverde va a ser el lateral derecho, por tanto ahí en el centro del campo pues aparece un hueco, y creo que Camavinga, Tchouaméni y Bellingham van a estar en el centro del campo. Yo pondría a Modric, pero me da la sensación de que ese va a ser el centro del campo.
Pues lo contamos el miércoles, Romero, muchas gracias.
Pero por una cosa que has dicho tú, que para mí hayas estado cumbre hoy en tu labor de inalámbrico,
gracias.
Que no veo yo a Ancelotti jugarse la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones ganando por un gol en la eliminatoria, con los tres de arriba, más Bellingham 4, más Brahim 5 y solo Tchouaméni en el centro del campo un poco para sostener. No lo veo. Pero, chico, oye, tampoco. Quiero decir que no sería una locura, pero yo no lo veo.
Parece demasiado. Yo creo que Javi parece demasiado.
Yo,
¿no?
yo creo que no lo ha hecho ni con mi perdón, la gente de Pucela, no ha hecho ni con el Valladolid. O sea, meter a Bellingham, a Rodrigo, a Mbappé, a Vinicius y a Brahim. Pero yo coincido con Romero, me gustaría ver a Luka Modric, creo que es un jugador que puede jugar perfectamente de inicio y luego si tienes que cambiarlo, lo cambias. Pero si metes Camavinga, si metes Tchouaméni, con Bellingham, no sé si el equipo va a fluir o no, pero bueno, la idea que tiene Ancelotti es esa. Por cierto, Courtois está bien, mañana se va a entrenar con el resto de compañeros, hoy no pudo jugar con una sobrecarga, pero sí jugará el partido. Amén del tema de Vinicius, que tiene un problemilla, una herida en un dedo, del golpe que se ha llevado Bellingham, pero vamos, todos ellos van a jugar el partido frente a...
Pues Romero, dicho de otra manera, y acabo, Meana, dicho ¿sí? de otra manera, no sé los dos que jugarán en el centro del campo, jugarán, me imagino, De Paul y otro. El otro no sé si será Barrios o porque no sé. Bueno, ninguno de los jugadores que jueguen, quitando Marcos Llorente, que normalmente juega por la derecha, pero ninguno de los jugadores que jueguen en el centro del campo del Atlético de Madrid, para mí, tiene mayor despliegue físico que el actual Luka Modric. Para mí, ¿eh?
Ahora lo ampliamos con el Sanedrín Canalla. Romero Herráez, a descansar, gracias.
Un abrazo.
Venga, y nos queda así que un apunte con Héctor, un poco de reivindicación. La gente utiliza este programa para quejarse de temas justos y le damos altavoz. Hemos contado en Carrusel varias tardes con Garrido el tema de los puestos de bufandas que debían estar en la puerta del Bernabéu y que han sido recolocados en otras calles. ¿Cómo está la película?
Pues que de momento no pueden volver a su sitio original, una vez que han terminado la mayoría de obras que competen al Santiago Bernabéu con la reforma. Por ejemplo, la zona donde se iba a construir un parking, cuya obra al final se tuvo que detener, sigue sin los puestos que tenía en esa zona. Y luego la zona de Rafael Salgado, que es una de las cuatro calles que rodea el Santiago Bernabéu, porque pese a que los comerciantes tienen todo en regla, la Junta Municipal del Distrito Benito Echamartín no les da permiso para volver a una zona en la que ya están operando otro tipo de negocios, pero los puestos de bufandas, de camisetas, de banderas, que llevan ahí trabajando algunos incluso hasta 60 años, no pueden volver a esa zona. Hemos hablado con una de las afectadas, que es Conchi Martín, de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Madrid, y esto nos contaba. Esta es la denuncia que lanzaba en el micrófono de la cadena SER.
Estamos en el arrabal del estadio, o sea, totalmente a las afueras. Nos pasa muy poquita gente. De hecho, tenemos unas pérdidas económicas altísimas, de un 80%. O sea, no sobrevivimos. Hay familias que ya están en la ruina total, pero esto es insostenible. Somos 87 familias en total en el estadio y afectadas seremos unos 57. Decir que, por favor, a la Junta Municipal que nos reciba, que nos dé esa reunión que nos anuló hace ya una semana, que no tenemos fecha, que la gente está desesperada, que por favor sean solidarios y que nos atiendan.
Estamos hablando, sí, que para el oyente que se ponga por primera vez con el tema, de que la diferencia, dicen ellos, de estar justo en la puerta del estadio y que tengas el puesto de bufandas al lado de la puerta, a que te pongan en una calle colindante, que puede ser la Castellana, pero que estás más arriba o más abajo,
hoy desde el puesto, cambia mucho. Desde el puesto de Conchi no se ve el estadio. No se ve, no se ve.
Claro,
y antes estaban
menos.
En la puerta.
Claro, que venden mucho menos y que realmente dicen que lo tienen todo en regla y que no entienden el motivo por el que no les dejan estar ahí. Dicen que tienen el apoyo de los vecinos y que no comprenden por qué con todo en regla les dijeron será en octubre, será en noviembre, será en diciembre, será en enero, estamos en marzo y lo último que han hecho es pues cuando Mbappé fue presentado por el Madrid el verano pasado, Héctor.
Sí, y le siguen negando esas reuniones, así que qué menos que la Junta Municipal, el Ayuntamiento, reciba a esta gente para buscar una solución, porque 80% de pérdidas económicas y 57 familias afectadas.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Ya están por aquí los canallas de Carrusel. ¿Cómo quieres que te olvide? Ay, canalla. Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Noches, canallas.
Santi Jiménez.
Muy buenas noches.
Bruno Alemán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, Antón, ahora que has hablado de Tchouaméni,
¿sí?
Va a compartir equipo con Koundé en la Kings League en Francia. Van a ser presidentes los dos del mismo equipo, Koundé y Tchouaméni.
Son muy amigos.
Son muy amigos. Sí, sí. Son muy amigos.
Eso de la Kings League también es de modernitos, como lo de Holanda y los Países Bajos. Nada, no, eso no...
Bueno, sería otra cosa, pero Tchouaméni y Koundé son muy amigos.
Por cierto, otro oyente fiel del programa, Roberto Sánchez, acaba de escribir, aparte de que si amanece nos vamos, que tengáis claro que no es un problema de modernitos o de apocalípticos, que esto es una cosa lingüística y correctamente se dice Holanda.
Muy bien.
Así que
¿Cómo?
Aquí que correctamente se dice Holanda. Oye,
es que Bruno estaba grabando el Play Fútbol cuando estábamos debatiendo sobre esto. No quisiera yo volver al tema.
No. Bueno, es que no es correctamente o no correctamente.
Creo que a la gente le interesa más lo de Mbappé que lo de Holanda pues o Países Bajos. Si queréis, gastamos la hora y media que nos queda de carrusel canalla con el Países Bajos Holanda.
Te pasaré un pantallazo, Meana, de gobierno holandés.
Sí,
digo holandés porque por hacerte un gesto.
Sí, lo dice.
Que el gobierno dice Países Bajos.
Sí.
Un gesto, vale. un mail que tengo del pasado verano.
El gobierno holandés para Antón.
Correcto.
Pide decir Países Bajos.
Eso. Y por algo lo pedí.
Pero a mí me interesa más el tema de las bufandas, ¿eh?
Ahí está la gente, hay que ponerse con ellos.
¿Son oyentes de Mbappé o de Vinicius?
Son oyentes de la radio.
Aparte de la bufanda de Mbappé y Vinicius, que si quieres luego hablamos de esto.
No, es que vamos a hablar de esto porque Antón Meana ha dicho que Mbappé y Vinicius se llevan mal.
La clave de todo.
Y estamos hablando de Países Bajos Holanda y de las bufandas del Bernabéu.
No, las bufandas del Bernabéu es muy importante porque ha dicho Héctor que tenían el apoyo de los vecinos. Pues por tanto están muertos. Porque si alguien no puede ver Florentino son los vecinos del Bernabéu. Ya está. Y respecto a las bufandas, de uno o de otro, yo sigo teniendo la sensación, Antón, tú como vinicista y ¿sí? anti-mbapista, que a la gente muy madridista, de la grada, tú que haces el inalámbrico de la grada, Mbappé sigue estando en libertad vigilada.
Sí, estoy contigo. Me parece una buena definición, correcto.
Bueno, yo es que creo que si tú ves el partido de hoy... Para mí,
Vinicius es uno de los suyos y Mbappé todavía no.
Pero eso se nota, entre otras cosas, porque Vinicius hace muchas más cosas que Mbappé. Es que si tú cuentas las acciones
y algunas
de Vinicius
peores
en la banda izquierda, regateando, profundizando, centrando, asistiendo una y otra vez, a lo mejor ha hecho 30, Mbappé ha hecho 10 y de las 10 ha hecho 8 mal. Entonces la gente a Vinicius no le va a pitar porque es que Vinicius va una, otra, otra, controla, regatea, sprinta, dribla. No todo lo hace bien, pero hace muchas cosas. En Mbappé hay ratos del partido en los que aparece muy poco. Y eso en el Bernabéu no gusta, ¿eh?
No, no será por la posición que tiene en el campo.
No, y yo creo
bueno,
que
a lo mejor también influye eso.
Y la actitud. Para, yo creo que para el madridista, Vinicius es uno de los suyos.
Hombre, ha marcado en dos finales de Champions, ¿no?
No, y si no le sale un regate y tal, y lo que decía Gallego, vuelve, se encara la grada. A Mbappé yo creo que no se le quita de encima todavía, luego ya el fútbol dictará, la historia de las sucesivas cobras que le hizo el Real Madrid, y eso le hace ser un poco sospechoso de estar bajo en libertad vigilada contra el City. Es un ídolo, pero le piden lo del City cada día.
Para que se tuerce un poco ya. Sí,
pero Santi y a todos. Yo esto, como diría Javier Raez, puede que sea mi pedrada. Pero yo sí creo que Mbappé es tan bueno que hay a veces miedo a decir que hace algo mal para que cuando meta cuatro goles no te conviertan la frase en viral.
Claro, claro.
Y a mí, es que me da absolutamente igual. O sea, Mbappé es buenísimo. Ha hecho dos mundiales con Francia descomunales. Tuve la suerte de verle en directo con el PSG en el campo y es una maravilla. Y creo que el Madrid en el futuro tiene asegurado un delantero de época con Mbappé. Pero en lo que estamos viendo, no llega a lo que se esperaba de él. El Bernabéu lo nota, el club lo sabe y luego es independiente. Esto que comento como opinión mía, que creo que no está llegando y que tenemos que decirlo, y creo que Bruno, por ejemplo, blanquea mucho a Mbappé porque le gusta mucho con Francia, pero creo que lo blanquea y no cuenta lo mal que juega cuando comenta el Madrid en Carrusel. Bruno, lo digo así, como se lo he dicho a Romero, pero dicho esto, luego a mí, por lo que me cuentan, la hermandad supuesta de Vinicius y Mbappé no es tal. No se odian, son buenos compañeros, pasan la botella de agua y comparten asientos si les toca, pero que nos venden una hermandad que a mí me dicen que no existe. Yo creo que eso afecta en el juego del equipo. Y yo en el campo no veo que se busquen, no lo veo, por alusiones.
Si queréis vamos luego al tema de si son amigos o menos
amigos.
No,
vamos al juego, creo que le importa a la gente, el fútbol.
Al juego, yo he dicho en los primeros meses de competición que Mbappé estaba fatal. Me parece que Mbappé hace un partido contra el Liverpool y contra el Athletic ridículos. O sea, son partidos ridículos de Kylian Mbappé, juega horrible, pero hoy, por ejemplo, es verdad que su rendimiento en el partido es irregular, pero Mbappé ha bajado muchos metros, ha bajado a recibir, en muchos momentos estaba situado en el campo incluso más bajo que Bellingham y ha sido en muchas ocasiones el que giraba el juego del Real Madrid, con controles suyos.
Pero el equipo no lo necesitaba.
No.
Tiene a Bellingham, hoy, tiene a Modric, no. Falta.
Bueno, eso se necesita siempre.
Tal y como estaba Bellingham hoy, lo necesitaba absolutamente. O sea,
pues lo necesita así, siempre, y va a ser este Madrid.
Tiene que tener más contacto con la pelota.
Y ha hecho una jugada extraordinaria en la jugada que abre el partido para el Madrid, que es la jugada del primer gol. A partir de ahí, es verdad que la segunda parte de Mbappé es bastante mala, y estoy contigo, Meana.
Con fallos básicos, con controles malos, con regates impropios de un nivel, de jugadores de un nivel, de uno de los dos mejores jugadores del mundo.
Y la relación con Vinicius... Yo sí que creo que futbolísticamente no hay una relación fluida.
Nadan en la misma calle, se pisan, nadan. Cuando vas a la piscina y hay otro nadando, te molesta.
Dicho de otra manera, cuando ha jugado Rodrigo en la izquierda, el Madrid ha jugado más fluido porque son dos jugadores que se asocian, Rodrigo y Mbappé, mejor que Vinicius. Vinicius es buenísimo haciendo sus cosas, muy muy bueno, pero se asocia peor que Rodrigo, y eso
y yo,
es una
igual, repito, a veces entramos en debates futbolísticos y es una locura del periodista o del reportero, pero Gallego, yo creo que se entienden mejor Mbappé con Rodrigo y Vinicius con Rodrigo que entre Mbappé y Vinicius. Yo bueno, a Rodrigo no le veo, no le ven como un rival y no tienen problema en combinar más con él.
Puede ser. Yo creo que Mbappé es un jugador que le vimos hacer lo más grande que ha hecho con muchos metros en carreras, 30 metros por delante, dejando atrás defensas. En un juego de combinativo en espacios cortos, Mbappé nunca ha sido un crack. Nunca le hemos visto porque sus equipos no lo hacía. Ni en el Paris Saint-Germain ni en la selección francesa. Es un jugador de espacios y de carreras largas como en el gol que ha marcado hoy. Cuando los equipos en el Bernabéu se encierran, acumulan defensas y él se tiene que dar la vuelta y tocar de primeras y echar una pared, alguna le sale porque, claro, es un jugadorazo. Pero no tiene un toque fino, como por ejemplo puede tener Rodrigo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ninguno está bien, como ninguno en el Real Madrid está bien, porque es que ninguno en el Real Madrid está bien. Ahora mismo en el Real Madrid no hay ningún jugador que esté bien. Y quiero, más allá de lo de Mbappé Vinicius, porque he escuchado antes al entrenador de la Real Sociedad, al principio del programa, cuando lo habéis metido, justificando el partido de la Real y con el Sevilla, y ha dado un dato que lo he estado mirando y lo he visto en el Real Madrid Rayo, que es muy importante desde mi punto de vista. Y es que estamos en marzo y el Rayo, bueno, el dato del Sevilla es, el Sevilla ha jugado 30 partidos este año, la Real Sociedad 44, que era a lo que se refería Imanol.
Sí.
Se refería a eso, 30 partidos el Sevilla, 44 la Real Sociedad y estamos empezando el mes de marzo. En el Bernabéu, el Rayo ha jugado 31 partidos, el Real Madrid ha jugado 45 partidos ya.
Pero no comparo las plantillas, ¿eh?
O sea, no comparo las plantillas, pero los jugadores tienen los minutos que tienen.
Pero que el Real Madrid podía haber rotado más también es verdad.
Bueno, ya, pero es que ya eso ya
desde eso es cuestión del entrenador. Y luego ya Brahim suplente o Hendrik.
Si tú metes a Valverde todos los partidos, que ha tenido lesiones, y lo entiendo.
Ha tenido muchísimas lesiones en Madrid, sí, muchísimas. Pero también, en todas las líneas.
Pero hoy estábamos con el Rayo, que el Rayo tenga 7 bajas, no es lo mismo que el Madrid tenga 4
bueno, pero
bajas.
Es que el Rayo le ha pegado un repaso al Madrid de posesión, de toque, de disposición del campo.
El Rayo tiene una manera de jugar que es muy interesante.
Escucha, como no se le ha pegado nunca. Y no, el Madrid, ese equipo del Real Madrid Rayo, de superestrellas, iba con la lengua afuera hoy.
Yo vi al Rayo aquí en Montjuic y este Rayo le pones a De Frutos y le pones a Isi Palazón y al central que no jugaba. Pues eso es otra cosa.
Y luego yo entiendo, Gallego, que esto va de ganar. No soy tonto y sé de qué va el fútbol y que va de ganar. Y el Madrid ganó el martes en la Champions y ha ganado hoy. Pero se lo leía también antes a Enrique Ortego en relevo. Están jugando siempre pensando en el partido siguiente. O sea, el Madrid jugó el martes pensando en que le quedaba la vuelta y ha jugado hoy pensando en que juega el miércoles en el Metropolitano. Entonces, para la gente que va al estadio y paga 200 euros, es una aberración ver a los jugadores caminando en el campo. Caminando. Ha sido un partido tirado. El que ha ido al campo hoy le ha merecido la pena por pasar el día. Ha visto
vale,
los goles. Vale, pero no juegan bien. No, están dosificando todo el rato. Desconozco si lo hace el Barça, desconozco si lo hace el Atlético de Madrid. No me fijo tanto en sus partidos, aunque los veo. Pero hoy ha sido un partido de caminar durante gran parte, dosificando, me sirve con esto. Pues yo creo que al Madrid hay que pedirle un poco más. Lo pienso de verdad.
Pero es que yo creo que ninguno de los equipos está ahora para tirar cohetes. El Barça es el único que parece que tiene una velocidad de crucero más alta, pero es que ni siquiera el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid ha jugado 43 partidos también, y el Atlético de Madrid hoy en la segunda parte con el Getafe, aparte de ese penalti que se han inventado los nuevos futboleros, no ha hecho nada porque también estaba trillado y el Getafe tenía mucho más ímpetu. Yo creo que lo estamos viendo y lo vamos a ver en marzo y en abril a todos estos equipos que están sufriendo físicamente lo indecible, ¿eh?
A todo esto, el Madrid ha ganado y el que ha perdido es el Atlético. Miguel Martín Talavera, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí que canallas, buenas noches.
Pedro Fullana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Nos doy paso ahora, aunque estaba por esperar, porque supongo que Tala, sinfonía de viento con lo que estás escuchando de Mbappé y Vinicius, ¿no?
No, la verdad que futbolísticamente yo tengo la sensación que no casan. Yo creo que cuando Vinicius no ha estado y ha jugado por la izquierda Mbappé o Rodrigo, como decía antes Bruno, el Real Madrid ha jugado mejor al fútbol. No sé si ha conseguido mejores resultados, pero desde luego ha jugado mejor al fútbol. Y cuando ha jugado Vinicius en la izquierda y ha jugado Mbappé en otra demarcación de ataque, el Real Madrid no ha funcionado igual. Desconozco luego fuera del campo si son más amigos, menos amigos, si tienen más feeling o menos feeling. Pero eso es una realidad a día de hoy. No digo que vaya a ser siempre así, pero a día de hoy eso sí está pasando.
Estás como Imanol, ¿eh? Podría colgar una encuesta en el YouTube de Carrusel Ángel García. ¿Quién está peor, Imanol o Tala? ¿Qué le ha pasado hoy al Atlético? Que ha perdido 2-1, un partido que tenía ganado, 0-1 con gol de Sorloth en el 75 de penalti y en 4 minutos dos goles de Arambarri y le han dado la vuelta al partido.
Yo creo que era un partido, quizá el si tú puedes elegir un partido que no te toque en este periodo entre guerras entre Madrid y Barça. Pues es el Getafe en su estadio y yo sí, desde luego viéndolo en el campo, es verdad que se adelanta 0-1 con el gol de penalti, pero lo que dice Gallego, en el campo todavía se veía más palpable. Es que tenías un equipo muy físico, que iba a todos los choques, que llegaba antes. Es verdad que sin ocasiones de gol, porque tampoco hemos visto a Black hasta la recta final, hasta los dos goles de Arambarri, coger la pelota desde dentro de la red. Pero el ímpetu del Getafe era otro. Y yo creo que el Atlético de Madrid, no te voy a decir que se esté cayendo un poco en lo físico, porque es verdad que hablabais de que el Real Madrid podía haber rotado más. El Atlético de Madrid yo creo que ha rotado. Si algo
sí, el Atlético puesto, sí que ha rotado.
Hemos puesto en valor del Atlético de Madrid es que ha ganado muchos partidos en la recta final tirando de los cambios. Pero es que hoy ni siquiera eso. Y si encima le añades que cuando ganas 0-1, que seguramente no lo merecías, pero cuando ganas 0-1, Correa se equivoca gravemente y hace la entrada de la roja, más allá de luego el insulto o no el insulto al árbitro, pero hace la entrada de la roja y en esa misma jugada viene el empate a uno, pues luego lo otro ya es casi inercia, ¿no? Era meter balón en el área y alguna pugna iba a salir cara para el Getafe y cruz para el Atlético de Madrid, como ha sido.
Yo no justifico el partido que ha hecho el Atlético, me parece que es bastante malo y que no hay que poner excusas, pero hay que explicar todo lo que ha pasado. Es que se le ha lesionado un jugador en el calentamiento, había hecho rotaciones Simeone, se le ha lesionado Rodrigo de Paul, que teniendo a Barrios en este caso en el banquillo era claramente el motor del equipo. Hay una imagen, lo están contando perfectamente Palacio, Fullana y Tala, que el césped estaba mal. Hay una imagen, porque han hecho un primer plano del árbitro cuando han pitado el penalti a favor del Atlético de Madrid. El césped llegaba a la mitad de la bota del árbitro. O sea, el césped era una vergüenza en el campo del Getafe en el día de hoy.
Pero está arreglado esto.
Sí, arreglado. Tiene una rima.
Bruno, por favor.
No, yo no he dicho nada.
Es imposible no rematarla.
No. Es que me provoca.
No, hoy era tal cual, ¿eh? Hoy era tal cual.
O sea, es que era, de verdad, estaba seco, ¿no? Lo siguiente. Jugar un partido así
ya,
es muy
pero
difícil.
Cuando eso lo dice Xavi es el jardinero, ¿eh?
No sé si es el jardinero o no.
No se ha quejado, si menos sí.
No.
¿Tú ya no se ha quejado o no?
No se ha quejado para nada. De hecho, no ha puesto ninguna
excusa. ¿Qué ha dicho Simeone?
Simeone lo tenía muy claro. Hoy ha ganado el Getafe porque ha sido mucho mejor que el Atlético de Madrid, sobre todo en los minutos finales.
En esos 10-12 minutos finales, ellos fueron valientes, fueron comprometidos con el partido, tuvieron eficacia en todo lo que sea ese juego frontal. Y merecieron ganar en esos 15 minutos final. Cuando termine el partido, ya el partido terminó y nosotros tenemos que mejorar. Nosotros no podemos ponernos a pensar en el árbitro y en lo que el árbitro hizo, no hizo, no. Nosotros tenemos que jugar mejor.
Él lo tiene muy claro. Hoy el equipo no ha jugado bien y lo que tiene que hacer es jugar mejor para ganar partidos. Así que ninguna excusa, ni árbitro, ni el tapete, ni absolutamente nada que no sea su equipo y cómo ha jugado en el partido de hoy.
Traducido, ya vendréis al Metropolitano.
¿Y de la expulsión de Correa, qué ha dicho? Bueno, ha hablado después del partido, no tenía muy claro si era expulsión o no Diego Pablo Simeone cuando finalizaba el encuentro y le preguntaban precisamente en Dazón por la expulsión de Correa.
Vino la expulsión de Ángel, puede ser, según a veces es, a veces no es, pero bueno, terminó siendo expulsado, no supimos gestionar el triunfo de 1-0 y perdimos 2-1.
Bueno, pues no sabía en ese momento quizás la magnitud de la situación con Correa.
Tampoco ha sido muy claro Correa, ha sido ambiguo.
Lo que pone el acta es que lo expulsa por disputa de balón con uso de fuerza excesiva, por eso le enseña la tarjeta roja,
sí.
Y que luego
Correa,
y esto es lo que recoge textual el acta, le dice, hijo de mil putas, vaya. Cagón, la concha de tu madre.
Bueno.
Eduardo Iturralde González, ¿y tú qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues tampoco para tanto, ¿no, Iturralde? Tampoco ha sido muy
Correa.
Iturralde, ¿se puede malinterpretar algo de lo que ha dicho Correa?
Bueno, solo si es en inglés.
Sí,
sí es. Son of a thousand of pero, bitches.
En Argentina se baja un poco el nivel, ¿no? De la intensidad de lo que dice, ¿no?
Sí, claro.
No es atenuante, ¿no?
Al ser mil, es genérico, no es contra él, claro.
Eso es. Y nada, pues el reglamento lo dice bien claro, el artículo 99, que es de 4 a 12 partidos. Generalmente el comité de competición siempre tira lo mínimo, entre 4 y 12 siempre va a 4, nunca va a 8, a 10, a 12. Esperemos que siga esa línea, ¿no? Que lleguen 4 y luego uno por la roja. Yo, de todas maneras, yo al comité de competición le diría que siempre, pero espera, antes de que siempre, como siempre van a 4, yo le diría que alguna vez vayan al máximo, que se lo pueden hacer, pues en vez de 4, 12.
Ángel García, ¿acaba de publicar una disculpa Correa en redes sociales?
Sí, la ha publicado esta tarde después del partido, donde decía que quería pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por la reacción y mostraba su respeto total hacia los árbitros, asegurando que esa reacción no era propia de él, y se ha querido disculpar también con los compañeros y técnicos por la expulsión, claro, ha costado. Es que,
dice, estaba muy caliente por dejar al equipo con 10 en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro. ¿Esto sirve de atenuante, Iturralde, o no?
No, porque esas disculpas van todas dirigidas por el gabinete jurídico del Atlético de Madrid y César, como todas las de los clubes. Tú una disculpa espontánea es le llamas hijo de las mil putas, como la ha llamado, y cuando te estás yendo para el vestuario ya te has tenido que arrepentir. Todo lo demás luego, todo eso es gracias a los gabinetes jurídicos que dicen, oye, vete y sal a disculparte. Una disculpa sincera es nada más insultarle. Te das la vuelta, te vas a volver a hacer y dices, ostras, la que he liado.
Pero teniendo,
te das la
vuelta teniendo y dices, razón, Grande, que tienes toda la razón, tal cual, pero que tampoco pasa nada, que tampoco está mal esto, no le va a servir de nada, pero que la buena educación.
Ah, no. A ver, una disculpa siempre viene bien, pero yo te digo cómo funcionan los clubs.
Sí, una cosa es
que los clubs, todo este tipo de disculpas, que no es el Atlético de Madrid, que son todos. Todos los clubs, el gabinete jurídico dice, bueno, a ver si cuela, discúlpate públicamente, que están bien, las disculpas. Pero yo te digo que una disculpa espontánea y una disculpa realmente que te sale de dentro. Es justamente cuando te han expulsado y te estás dando la vuelta, ya te estás dando cuenta que la has liado. Esa es una disculpa. Te das la vuelta y le dices al árbitro, perdona, se me ha ido la olla. Eso sí serviría de atenuante. 2 horas después, política de club.
Y se puede perder Fullana Liga y Copa.
Claro, porque se quedan 5 partidos y al ser una sanción larga, se pierde el partido de la semana que viene frente al Barça en la Liga, se va a perder el partido de Cornellà frente al Español, el de Copa del Rey de vuelta de la semifinal frente al Fútbol Club Barcelona, el partido del Sánchez-Pizjuán en Sevilla, por tanto se pierde partidos importantísimos y además siendo un revulsivo como era Correa saliendo desde el banquillo con Sorloz, que ha marcado goles, que ha asistido, bueno, pues pierde una pieza importante Diego Pablo Simeone para tratar de cambiar partidos que se le pueden indigestar como pasaba en el partido de hoy.
Menos de 4 partidos de sanción, es decir, de 1 a 3 partidos de sanción, no se considera grave, y se hacen en la competición donde te han expulsado. Es en Liga, pues hubiesen sido 3 de Liga. Pero al ser más de 3, ya se considera una sanción grave, y entonces entran los siguientes partidos, los siguientes 5 partidos.
Y hay que recordar que la acción viene de una jugada, una salida al ataque del Atlético de Madrid, que la bola se le va larga a Correa, no es ni en su área ni defendiendo, no, es cuando estaba saliendo a la contra, que es cuando deja la pierna, luego discutible si es o no la tarjeta roja, pero se la ha ido la cabeza. ¿Ha penalizado
a Turralde?
Sí, roja, clarísima.
Lo digo porque primero le enseña amarilla y luego va al VAR y corrige y le enseña la roja.
Sí, se equivoca y es roja.
Bueno, que Correa no ha estado bien. Yo creo que todos los que estamos aquí lo está explicando perfectamente y tú estamos absolutamente de acuerdo en el doble error que ha cometido, en esa acción que dice Fullana y luego en lo que le dice el árbitro. Ahora, que creo que tampoco no duelen prendas en decir, y no es ninguna excusa, ningún atenuante, como lo ha dicho Simeone, es que el arbitraje de Cuadra Fernández es una auténtica calamidad, de principio a fin, un arbitraje nefasto, y que es evidente que ni siquiera ha visto la roja él en el campo, le ha perdonado otra a Diego Rico, bueno, ha sido un auténtico desastre.
¿Y el penalti? ¿Qué te ha parecido, Iturralde? El de
a ver cómo lo intento explicar. Una cosa es los gustos personales que tenemos todos. Yo ya lo he dicho que yo no lo pitaría, pero yo no puedo estar aquí diciendo lo que yo pitaría o lo que dejaría de pitar. Yo tengo que decir a los que nos están escuchando lo que el CTA y las directrices del CTA, de UEFA y de FIFA te dicen sobre este tipo de jugadas. Este tipo de jugadas, cuando tú vas a disputar el balón con la mano abierta, con la mano puesta en una posición donde te puede golpear el balón, es mano.
Pero si le rebota al portero.
Que sí. No, al portero no le rebota.
Sí. Mano es lo que pasa.
No, Gallego, que no.
Mírate la imagen, le pega primero al portero y luego al jugador. Clarísimo.
¿En qué mano le pega al jugador?
Pero es mano.
Eso nos había parecido al principio, Gallego, el efecto, pero le da primero en una mano.
Le pega la mano derecha, Gallego, que no le pega.
Le da al portero y luego le rebota otra vez.
Que le pega con la mano derecha directamente, que no le pega.
Le penalti por la mano.
Sí.
Por la mano.
Lo que pasa es que para mí. Eduardo, me parece que lo que intenta hacer, creo que es Alandete, ¿no? Es el jugador.
Alderete,
sí. Que como se va a chocar con el portero, pone las manos para protegerse del portero y la pelota le da en las manos. O sea, es un gesto como instintivo de protección y la pelota le da en la mano. Pero creo interpretar que como va a chocar con el portero, pone las manos para protegerse él.
Sí, pero estás jugando ya a ser Dios, es decir, ¿ya sabes la intención de Alderete?
No, no, yo veía que se iba a pegar una hostia contra el portero y que pone las manos delante. No,
pero sí que toca el portero antes,
pero
¿y tú? Es
que, pero la intención...
Que toca el portero antes, la intención
toca antes claramente.
Pero que la pega con la derecha.
Pero escucha, Bruno, vamos a dejar claro esto.
Que le pega con la mano derecha.
¿Estás viendo la imagen? Sí, 20 veces. Le da al portero en el pecho y luego le rebota en la mano al jugador del Getafe. Es decir, es que es un estropicio brutal. Un estropicio impresionante.
Y luego otra cosa,
Eduardo. Pero va al VAR, ¿no? ¿El árbitro a ver la jugada?
Va al VAR y le
puede... No, que no ha visto nada. Que no ha visto ni el penalti en directo, que no ha visto lo de Correa, que ha sido un desastre.
Pero que vuestros gustos personales son vuestros gustos personales. Que si la toca el portero, que es lo mismo, la toca el portero.
No, porque aquí se ha dicho 40.000 veces que un rebote en el cuerpo a 10 centímetros de la mano ya no puede ser mano. Ya no puede ser mano. Es que viene del portero.
Gallego, es lo que tú quieres entender.
No, que quiero entender.
Que tú lo que quieres entender generalmente va en contra del reglamento. Ese es tu problema, no el mío.
Pero aunque le dé al portero primero, rebote, si le dan la mano al derecho es penalti.
Un rebote es cuando tú intencionadamente despejas. Si la ha pegado al portero antes, eso no se considera un despeje. Por lo tanto,
Es un rebote.
No,
es un rebote. Rebota en el cuerpo del portero y el jugador se da cuenta de
explicando y tú por qué no se considera rebote.
Que no es un rebote. Un rebote es el portero, viene el balón, yo la voy a chutar con el pie y le va a la mano de Alderete, eso es un rebote. Cuando yo intencionadamente, con una parte de mi cuerpo, con una extremidad de mi cuerpo, la cabeza, la mano, en este caso el portero, la rodilla o el pie, veo el balón venir y lo intento despejar y le va a la mano de Alderete, eso es un rebote. Si a mí viene el balón, me pega en el cuerpo.
Y tú, que el portero ha salido a despejar.
Espera, termina ahí, tú termina.
Que ha salido a despejar, sí, pero que eso no se considera un despeje, ni se considera un rebote. Rebote es cuando yo intencionadamente con el pie, con la cabeza, con la mano, en este caso el portero, voy hacia el balón a despejar y lo despejo mal y le va a un jugador que está al lado y le pegan la mano. Eso es un rebote.
Lo que ha pasado, que
no intentes convencer a la gente. Que no, para ti eso es lo que ha pasado. Perfecto, pero eso es ir en contra del reglamento.
Esa rebote es tu opinión. Es lo que lleváis
perfecto,
vosotros, ¿eh?
te la permito.
Que nos van a dar rebote. Las uvas. Iturralde, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Vamos a estar en bucle discutiendo sobre esta jugada hasta la 1:30. Antón.
En un derroche de presupuesto sin precedentes, no solamente hemos enviado a Héctor al Bernabéu, sino que hemos enviado a Paco Hernández a Getafe. Hola, Paco.
¿Qué tal, Antón? Será por presupuesto. Muy buenas.
¿Y qué has preguntado a los colchoneros?
Pues hemos visto salir a la afición del Atleti un poco resignada con la que ha pasado en el partido de hoy, porque bueno, se adelantaba el Atleti en el tramo final del partido y se veía durante un momento cerca la victoria del equipo rojiblanco. Pero hemos querido preguntar por lo que se viene esta semana, por ese derbi de Champions el próximo miércoles, por si el Atleti cree o no en la remontada, por si la afición confía en que su equipo pueda darle la vuelta a la eliminatoria ante el Real Madrid. Y la sensación, Antón, es que el aficionado rojiblanco se encomienda al Metropolitano y es, en general, optimista.
Tenemos que recapacitar un poco de hoy, que hemos estado mal, pero en el derbi yo creo que podemos ganar. En el Metropolitano yo confío en nuestra afición.
Se remonta.
Pues nos metemos en modo bus y no jugamos una mierda, y además tenemos que remontar. Pero es que el Madrid es Madrid Champions, no es cualquier Madrid.
Sí, claro, por supuesto. Porque creemos en el Atleti y confiamos en que se puede, y en casa, vamos, más que nunca.
Claro, pues porque somos el Atleti. Y si no, pues no iríamos al campo y no veríamos los partidos, ¿no? Al final, si no se cree, pues no estás para verlo.
Me estás preguntando justo salir de Getafe y es duro, pero evidentemente sí, claro.
Depende la mentalidad del equipo en ese momento, porque si nos encerramos atrás, como hacemos siempre, pues no vamos a ganar.
Nosotros siempre tenemos fe, tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos, pues a potenciar lo que es nuestro.
Lo de hoy afecta durante un rato.
Pues lo de hoy afecta durante un rato, luego la afición del Atleti ya pensando en el próximo partido, en esa eliminatoria de Champions contra el Real Madrid el próximo miércoles, tiene que darle la vuelta a un gol en el Metropolitano.
Y la otra cara de la moneda, Antón, el Getafe, que le ha dado la vuelta al partido en el descuento con dos goles de Arambarri.
José David Palacio ha estado con Luis Milla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí que, Antón, canallas, pues sí, estoy aquí con un hombre que está muy feliz, que hoy han vuelto a ganar al Atlético de Madrid, 14 años después. Luis Milla, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, cuando te escuchaba han vuelto, digo, joder, no sé si hemos ganado muchas veces, pero sí, la verdad que muy felices porque nos costaba mucho contra el Atlético de Madrid. Incluso más en nuestro campo, así que muy feliz por el equipo, ¿no?
Es que lo hablábamos y lo comentábamos en Carrusel, estaba entrenando todavía el Atlético de Madrid Gregorio Manzano y fue aquí un 3-2 en 2011. Era mucho tiempo y no sé si eso en el vestuario pesaba o no pesaba.
Bueno, está claro que hoy sabíamos, ¿no?, que teníamos que hacer un partido diferente al que estábamos haciendo últimamente contra el Atlético de Madrid, sobre todo aquí en el Coliseum. Y se ha visto, ¿no?, el trabajo que se ha hecho durante la semana, las ideas muy claras que teníamos y... Y bueno, hemos conseguido, yo creo que plantarle cara, hacer un partido muy serio, muy juntitos y creo que hemos merecido, ¿no?, esa victoria.
Lo que se ha visto es un arreón tremendo del Getafe al final del partido, minuto 88 es el primer gol de Mauro, otro gol de Mauro en el minuto 93. ¿Habéis visto la expulsión de Correa y habéis visto que era el momento de apretar aún más?
Bueno, estaba claro, ¿no?, que faltaban muchos minutos aún, ha dado 10 de descuento. Está claro que la expulsión al final condiciona mucho al equipo contrario y hemos creído, ¿no? Hemos creído porque creo que el resultado no era justo, creo que el penalti no era del todo justo para lo que se estaba viendo en el partido y bueno, hemos visto un equipo que ha ido a por el resultado y lo ha conseguido, ¿no?
¿Y el penalti? ¿Qué decimos del penalti? Porque incluso Iturralde en Carrusel tenía muchas dudas de que eso fuera penalti. No sé si Omar os ha dicho algo hablando con el árbitro o el árbitro te ha comentado algo.
No, Omar me ha dicho que le tocan en los dedos. Al final, mano es, pero lo que no, creo que no se ayudan. Creo que yo con Guillermo tengo una gran relación. Con todos los árbitros intento ayudarles, sé que es muy difícil, pero creo que no. Si vamos a rearbitrar cada jugada, cada jugada a cámara lenta, es un rebote a casi menos de un metro de David Soria, es imposible quitar la mano de ahí, está casi protegiéndose por si se choca. Yo creo que no son jugadas, sobre todo que al final, por lo que nos explicaron, ¿no?, eran jugadas que tenían que ser claras, blanco-negro, muy claro, que nadie tuviera dudas, y esto yo creo que no es una jugada como para mirarla en el VAR, ¿no?
Hasta aquí con Narváez, hoy nuestro comentarista decía que para él no es penalti, que se está desnaturalizando el fútbol. No sé si vosotros tenéis también la sensación de que no sabéis cuándo se pita mano o no penalti.
Bueno, al final es lo que te digo, ¿no?, que no hay que parar todas las jugadas a cámara lenta, porque al final vas a encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero ya no solo con nosotros, creo que se está viendo en toda la liga. Creo que tienen que tomar más decisiones, sobre todo los que están en el campo, porque es todo a cámara más rápido, o sea, es todo más rápido, pasan en nada, en décimas de segundo. Y en un monitor, hostia, tienen que ser las cosas muy claras, ¿no? Y como Kiko Narváez ha jugado al fútbol, mucha gente que creo que Casquero y más gente estaba diciéndolo, ¿no?, que son jugadas que no son del todo claras como para poder ir a verlo en un monitor, ¿no?
Pues muchas gracias, Luis.
Gracias a ti.
Ahí dejamos a uno de los hombres clave importantes de este vestuario, Luis Milla, que una vez recuperado la lesión vuelve a marcar la diferencia en el centro del campo azulón y esos tres puntos con los dos goles flash, los dos goles express de Mauro Lambardi en el tramo final que le dan tres puntos de oro, una victoria importantísima para el Getafe en su lucha por la salvación.
Pues el Atlético de Madrid que ha perdido 2-1 contra un Getafe que suma tres puntos de oro en un domingo que nos deja también la victoria del Real Madrid, 2-1. Y ahora, Antón, si te parece, después de la pausa, que nuestro productor jefe Javi Blanco nos pide que hagamos,
¿sí?,
hablamos de la situación del Barça y cómo está la plantilla después de lo que
pasó. ¿Cómo que jefe?
Productor jefe, ¿no?
Es que Paco considera que es él.
No, pero...
Bueno, puede haber dos productores jefes, ¿no?
Adjunto al jefe.
Igual que hay dos presentadores, copresentadores, puede haber dos productores, coproductores.
Ya empezamos como con Vinicius y Mbappé.
Su programa casi comunista, o sea...
No. Casi. Ya estamos con los telitos de Vinicius y Mbappé.
Todo se decide
bien,
por mayoría.
Pero no tanto.
A ver, soy el productor jefe porque soy el primero que vengo y el último que se va. Ya está.
Puede ser. Como Vinicius.
Como Raúl. Gracias a Talavera y a Fullana.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
22 para la 1 de la mañana, para las 12 en Canarias. Carlos,
no lo he visto venir, ¿eh?
Canalla en la SER.
Carrusel Canalla con Antón Meana. Enrique Rodríguez. Ahora
que no te han dejado. ¡Oh, qué buena música ha puesto Noema! Es la técnica jefe. Pues está Alejandro Olivar también, está David Moreno. Han arreglado ya sus cosas, Paco y Javi Blanco.
Están en ello.
Vale. Es un programa asambleario.
Aquí no hay nada que arreglar, hombre.
Esto que suena no es Cuchi Romero y Marea, ¿eh? Es Aarón Romero, que es el hijo, con Linaje, que es otro grupo.
Pues suena parecido, ¿eh?
Sí, se parece un montón. Es un nuevo disco.
Me veo a Meana yendo a todos.
Carlos El Canalla también presenta novedades musicales.
Pues, pues se parece mucho a la anterior.
Suena bien.
Suena muy bien, suena muy bien. Sube, no más. En el Barça, Santi, todavía están en shock con lo que pasó ayer, la muerte del doctor Carles Miñarro. Ha habido bastantes mensajes en redes sociales, Ángel, de gente del club, del mundo del fútbol, recordando al médico que falleció ayer en el hotel de concentración del equipo.
Sí, ha habido muchos mensajes en redes, sí que destacamos unos cuantos, como el del Barça de Fútbol Sala, que ayer publicaba que era un día realmente triste, te echaremos mucho de menos, Doc, que era como lo conocían, pero mucho, además matizan. Gracias por todas las muestras de pésame recibidas y un recuerdo muy sentido para su familia, que es también nuestra familia. Te hemos querido mucho y te seguiremos amando para siempre, Carlas. Hoy su mujer, Mar Ballester, ponía un mensaje que era marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado, una gran persona que siempre recordaremos, descanse en paz. Y me quedo con un jugador del Barça, Dani Olmo, que decía, difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado. Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo en este año, sino a lo largo de mi carrera. Se te echará mucho de menos y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones y en el de mi familia. Descansa en paz, Doc.
Ahora hablamos de cómo está la plantilla y de qué va a pasar mañana y pasado en el Barça, pero antes nos escucha una persona que conoce muy bien al doctor Carles Miñarro, que lo conocía muy bien porque coincidieron en el fútbol sala durante 5 años. Ya dijimos que entró a trabajar el doctor en el Barça en 2017, que estuvo básicamente en el fútbol sala y que hace 7 meses se incorporó a la plantilla del primer equipo de fútbol. Es el que fue entrenador del Barça de fútbol sala durante muchos años. Andreu Plaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Muy bonito el mensaje que has escrito en redes sociales. Claro, coincidisteis 5 años en el equipo de fútbol sala del Barça.
Sí, la verdad es que coincidimos y como estoy explicando a toda la gente que me está preguntando, ¿no? Era una relación muy intensa porque no era un doctor de visita de una vez a la semana, ¿no? Era diario, estaba con nosotros en todas las concentraciones, todos los partidos, todos los entrenamientos. Y entonces la relación era muy cercana. Y encima, pues en esa época que yo estuve, coincidió con el COVID y todavía era más importante la figura de un doctor en ese caso, ¿no? Porque estábamos haciendo pues todos los protocolos de COVID, que eran los test, las condiciones en los vestuarios de higiene y todo. Entonces, bueno, pues fue mucho más intensa de lo que hubiera sido una relación normal entre médico y staff y equipo, ¿no?
Para que la gente que nos escucha sepa cómo era el doctor Carles Miñarro, porque para el gran público era desconocido, sí, una persona muy valorada en el Barça y también en el mundo del deporte en Cataluña en general por su larga trayectoria, pero ¿cómo era el doctor Miñarro?
Sobre todo como profesional, evidentemente un profesional de muy alto nivel, en conocimientos, en diagnósticos, que también es muy importante en el deporte, diagnosticar bien, en recuperaciones, pero sobre todo yo destacaría que para el trabajo de un doctor de un equipo, en este caso de futsal o de fútbol o de lo que sea deportivo, es diferente a cualquier otra faceta de un doctor normal, ¿no? Al uso de que estás en un hospital o estás en una consulta. Estás hablando con jugadores que se juegan cada semana pues, su dinero, su profesión y lo que la función del doctor es a veces es la más ingrata, ¿no? Porque siempre cuando vas a ver al doctor es que te pasa algo y en caso de un deportista pues es que ha pasado algo, una lesión o lo que sea, ¿no? Entonces el doctor Miñarro en este caso pues era una persona muy, muy cercana, una persona que sabía comprender la situación de un jugador cuando se lesiona, si es para larga duración o de es complicado mentalmente para ese jugador, y humanamente era una persona que se hacía creer en ese sentido, ¿no? Estaba muy cercano a los jugadores, les comprendía perfectamente y además estaba volcado con el equipo en todos los sentidos. Él comprendía perfectamente a nivel deportivo qué significaba la lesión de un jugador, comprendía lo que nos jugábamos en ciertas partes de la temporada, cuando era necesario, como ayer, por ejemplo, aconsejó que Lewandowski descansara, pues cuando nosotros llegaban las partes importantes de la temporada, final de temporada, pues él aconsejaba, decía, este jugador tendría que descansar, este jugador lleva mucho tiempo, muchos minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Era una persona que entendía perfectamente lo que hacía y todos le respetábamos muchísimo por eso.
Claro, y los jugadores quedaron en shock. Es que, claro, en un vestuario de élite, ¿no? Y tú has compartido, como decías, 5 años con el doctor Miñarro. Entiendo que las relaciones personales son muy importantes y son muy intensas, ¿no? Lo digo porque llevaba 7 meses en el primer equipo de fútbol masculino, pero se deben crear unos vínculos porque el doctor, claro, doctores, fisioterapeutas, preparadores físicos, hay un montón de gente anónima que trabaja para que el futbolista pueda rendir al más alto nivel, y eso implica unas relaciones humanas muy estrechas, ¿no? Lo digo para que la gente entienda lo importante que es una pérdida de este tipo para un vestuario.
Sí, sí, sobre todo por lo que estás diciendo y lo que te estaba comentando antes. No es su participación en la planificación y en la temporada completa de un equipo de deportivo, en este caso, es tan importante o más que la del entrenador o la de los fisios, o sea, él es una parte muy importante de cómo va a acabar o a salir la temporada, ¿no? En el sentido que estábamos comentando, alimentación, descanso, por ejemplo, recomendar, como había hecho a veces, este desplazamiento que se puede hacer en autobús, pero pensar que cuando acabemos serán las 11 de la noche, volver en autobús, el jugador necesita un descanso. O sea, aconsejaba de una manera que era no solo partícipe, sino que era parte muy importante de cómo funcionaba el equipo durante la temporada, ¿no? Y eso es algo que la gente, pues a lo mejor no sabe, pero que la influencia de un doctor en un equipo de élite es absolutamente fundamental. Y si este doctor, además, es una persona que conecta fantásticamente bien con los jugadores y con el cuerpo técnico, pues todo funciona de maravilla como funcionó esos 5 años.
Tú, entiendo que mañana irás al tanatorio, al entierro el martes, pero te pilla la noticia en Arabia Saudí, ¿verdad? Porque tú eres seleccionador ahí, en Arabia Saudí.
Me pilla volando de Arabia Saudí a Barcelona. Habíamos terminado una concentración y justo en el momento en que aterricé en Barcelona empecé a recibir mensajes de que no entendía, porque al principio me mandaban algunos que me decían qué lástima, qué putada, qué ha pasado, y yo no sabía nada, estaba recogiendo la maleta y entonces me empecé a llamar, qué pasa, qué ha pasado, qué putada y qué tal. Y entonces me enteré y me quedé allí sentado un rato en la terminal pensando que no podía ser verdad. Y luego ya, pues cuando venía de camino a casa, ya escuché que el partido se suspendía y todo, y fui reaccionando un poco, pero es que estas cosas, pues cuando se muere gente, ¿no? Cada día y en cualquier circunstancia, ¿no? Pero cuando está una persona muy cerca, la cosa cambia y entonces te quedas un poco, bueno, supongo como todos, ¿no?
Sí.
No sabes qué decir ni qué hacer.
Sí, en el campo había un silencio que era gélido. Andreu Plaza, gracias por compartir tu experiencia en el Carrusel Canalla y mucho ánimo.
Gracias a vosotros por interesaros, gracias.
5 años estuvieron juntos en el Barça, Andreu Plaza y el doctor Carles Miñarro. Adrià Soldevila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy minuto de silencio en el entrenamiento del primer equipo y en todos los partidos del club.
Sí. El club evidentemente sigue conmocionado por la muerte de Carles Miñarro. Ha habido un minuto de silencio en todos los partidos del fútbol base del club, también en el partido del femenino, también en el entreno que ha hecho el masculino, porque pese a que ayer se suspendió el partido, pues el martes hay partido de Champions contra el Benfica y el entreno pues no se ha suspendido. Han entrenado. Lo que sí que va a pasar mañana es que a la 1 va a hablar únicamente Hansi Flick. En los partidos de Champions estamos acostumbrados a ver también a jugadores hablar ante la prensa, pero mañana no saldrá ningún jugador, como suele ser en Champions, y solamente saldrá el entrenador Flick.
El tanatorio es mañana, el entierro es el martes por la mañana, y en el club todavía Solde, la gente en shock, la plantilla aún no lo ha asimilado.
Sí, la plantilla y el cuerpo técnico, porque eran los que lo tenían siempre más cerca, pero en el club evidentemente pues siguen muy conmocionados, el club sigue desolado por la muerte de Carles Miñarro. Y lo que nos han comentado es que el partido del martes se lo quieren dedicar, quieren ganar y quieren dedicárselo a él.
Que vaya bien, un abrazo, Solde.
Un abrazo.
Una noche extraña, ¿eh? Ayer.
No, una noche horrible, sí. Una noche, una tarde, iban a ser días extraños, días de de mucho contraste, porque yo creo que al principio, como decía Solde, ahora habrá este punto de querer dedicarle una victoria y puede ser una cuestión extra motivacional, pero a la larga se va a notar mucho, o sea, porque estas cuestiones acaban afectando. Y sobre todo yo no lo conocía personalmente al doctor Miñarro, pero por lo que he oído de él y por todo lo que ha explicado, de lo que explicaba en la entrevista a Andreu Plaza, había conseguido lo fundamental de un doctor con el paciente, que es la confianza. Y que era uno más, y que tenía, y por lo que ha explicado tanto Dani Olmo como Gaby, son jugadores que creían en él. Y tú puedes ser muy buen médico, pero que te crean es otra cosa. Y era uno más o sea, yo creo que el golpe no es por es que era uno más del grupo. Y entonces ahí queda una cosa que va a tardar en digerirse.
Con Dani Olmo y su familia, no sé otros casos, pero tenían una relación
porque
prácticamente
fue
familiar,
médico del Terrassa cuando el padre de Dani Olmo, Miquel Olmo, era el entrenador. Y claro, lo conoce desde pequeño,
sí.
Desde que Dani Olmo era pequeño. Poco a poco va a haber que superar esta pérdida. Antón, por cierto, ¿de cuándo se va a poder jugar el partido? La federación aún no se pronuncia, ¿no?
No, todavía no hay nada, todavía no hay fechas. Se espera que esta semana, se puedan reunir y buscar posibles fechas. No hay muchas soluciones, va a estar todo muy condicionado a si el Barcelona va pasando rondas, correcto. Dicen que ahora mismo no tiene sentido marcar una fecha. Y va a estar todo muy pegado a lo que haga el Barça en la Copa del Rey y a lo que haga el Barça en la Liga de Campeones.
Santi Jiménez, Bruno Alemán, Jesús Gallego, gracias.
Un abrazo
a todos.
Antón, estabas pendiente tú del Madrid-Rayo en el Bernabéu, pero ha habido otros partidos mientras volvías para la radio que han sido interesantes, ¿eh? Los de las 6:30, por ejemplo, el del Betis. ¿Has visto el resumen o no del Betis?
Sí, porque a mí me gusta mucho que gane el Betis. Esto a lo mejor me crea enemistades con los oyentes sevillistas, pero a mí que gane el Betis me gusta, no te voy a engañar. Me gusta.
Lo ha hecho 1-0 el Betis y a Las Palmas, y ya está Fran Ronquillo por aquí. Hola, Fran.
¡Hombre!
Hola, Sique, canalla, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí con el goleador del Betis en el día de hoy. La cuenta podría haber sido más amplia, falló el penalti Isco, pero el golazo de Diego Llorente ha dejado 3 puntos en el Villamarín, importantísimos en una semana clave. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La semana es tremenda, ¿eh? Se ha podido ver incluso al término del partido como la afición os ha esperado, jaleando al equipo, y entramos en una fase de la temporada en la que todo se puede esperar de este Betis.
Sí, como tú dices, es una fase de la temporada que tanto en Liga, pues cada equipo se está jugando mucho, cada punto cuesta mucho conseguirlo, como hemos visto hoy, y luego pues a nivel de competición europea, pues estamos que es una final, porque al final ya no quedan más partidos, quien gane gana y pasa a la eliminatoria, así que bueno, yo creo que es la primera final de la temporada y va a ser muy importante a partir de jueves.
Sí que el autor del misil tierra-aire que ha servido para que el Betis gane hoy te está escuchando.
Diego Llorente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí va nuestro regalo, escucha tu gol.
¡Gol, gol, 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 gol! De Diego Llorente para el Betis. En el centro de Altimira desde la banda izquierda. Despejó en primera instancia la línea defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Quedó prácticamente al punto de penalti, quizás algo más atrás ese balón que remató el central del Betis con contundencia al césped, entre un rechazo, algún toque, pero no supuso ningún problema para encontrar la red de la portería de Cibese. Marcó el Betis, marcó Llorente, 20 de la segunda, Betis 1, Las Palmas 0. Se
mueve el marcador. ¿Te gusta escucharlo, tu gol?
Sí, muy bonito, la verdad es que estas cosas pues son las que luego uno recuerda, y muy contento por el gol.
Estábamos ahora mirando la clasificación, quedáis después de esta jornada a 3 puntos del Villarreal, que es quinto, y muy posiblemente vayan 5 equipos a la Champions. ¿Eso lo habláis en el vestuario?
Bueno, lo que hablamos ahora mismo es recuperar bien y pensar en el partido de jueves, porque la verdad es que nos espera un partido muy, muy difícil allí. Tenemos mucha ilusión y mucha esperanza por pasar la eliminatoria, pero sabemos que va a ser difícil, así que más allá de eso, la verdad es que no nos ponemos en futuribles.
No sabemos lo que va a pasar en este tramo final de temporada, pero sí da la sensación desde fuera que llegáis con la flechita verde para arriba. ¿Eso es así?
Bueno, hombre, está claro que si tú miras un poco la dinámica del equipo en los últimos partidos es positiva, pero bueno, como he dicho antes, creo que cuando vienen mal dadas hay que tener calma y confiar en el equipo y confiar en el trabajo diario, y cuando vienen bien dadas y una buena dinámica, pues también ser cautelosos, saber que cada partido va a ser muy muy difícil, porque ya cada equipo se está jugando pues cosas muy importantes, y a partir de ahí pues seguir e intentar seguir en esta dinámica, claro.
Antes del canalla, preparando el programa con Ronqui, le preguntaba por el partido del jueves, claro, en la ida 2-2, y me decía, olvídate, pasa seguro y se va a meter en la final el Betis. Nos va a fastidiar la Semana Santa, Ronqui, que me has dicho eso, porque habrá partidos de cuartos, semifinales, de plena Semana Santa, pero oye, pero...
El jueves santo pero, hay una...
Pero nos fastidiaremos a gusto, ¿no, Ronqui? Eso es lo que me has dicho.
Sí, y hasta el jueves de feria, si el Betis sigue adelante, puede haber también un partido del Betis en Europa, pero encantado si es para acabar en Polonia en esa final.
Sí, efectivamente, si esas son las noticias malas, pues bienvenida sea, pero como te he dicho, va a ser muy difícil. El equipo va con mucha ilusión, con mucho optimismo, y bueno, confiamos mucho en nosotros, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil.
Que Ronqui, te has saltado tres eliminatorias, la vuelta de octavos, los cuartos, las semifinales, y has metido al Betis directamente en la final.
Que lo metas en la final, hombre, que lo apuntes, que esto huele al año de la Copa del Rey, o algo parecido.
Eso me has dicho, bueno, que olía al año de la Copa.
Sí, bueno, a ver, calma, como te digo, está muy bien que todo el beticismo pues tenga esa ilusión, ese optimismo y esa confianza en el equipo, porque al final eso en el terreno de juego pues nos da mucho a nosotros. Pero bueno, al final nosotros somos un poco los que sabemos cómo va esto y sabemos que hay que mantener la calma.
Pues de momento... Los del Betis Ale han hecho un himno, que creo que a veces casi que te lleva en volanda solos. Pero en fin, vamos a ver qué pasa y seamos optimistas.
¿Cómo es el himno? ¿Lo puedes cantar, Ronqui, o no?
Bueno, el Ale, Ale, fuerza Betis, Ale, Ale, vamos.
Pero eso no es cantarlo, eso es recitarlo.
No me pongas a cantar, yo te cuento luego el chiste, pero no me pongas a cantar.
Vale, pues le pedimos a Diego Llorente y así me cuentas el chiste. Oye, a disfrutar de la victoria, felicidades por el gol, a recuperar y a ver si el jueves certifica lo que vaticina Ronquillo y el Betis se clasifica para la siguiente ronda de la Conference.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo. Ronqui, para rematar.
Sí. Nada, el Vasco que fue a conocer a su nuevo jefe, una oficina donde entraba a trabajar en Andalucía, y dice, Julen, de Guecho. Y se levanta el otro, le da la mano y dice, Gamón, sudo cerrado, sudo cerrado.
Ya. Este es para pensarlo, ¿eh?
¿Cómo es?
Un abrazo, Ronqui.
Adiós.
Gracias, Ronquillo. Apuntamos en el Betis, que no ha visto la quinta amarilla Isco, por tanto va con 4 a Leganés. Si viera la quinta en Butarque, se perdería el derbi ante el Sevilla. Y han empatado en la Catedral Athletic y Mallorca. Hola, Marquínez. Buenas noches.
Hola, chicos, muy buenas. Sí, empate a 1, partido durito de ver, de narrar, no ha pasado prácticamente nada. Un Atlético atascadito, en el peor momento quizás, cuando tiene que esperar el jueves la visita de la Roma para intentar remontar ese 2-1 de la ida, pero hoy la verdad es que el Mallorca ha estado muy serio en el campo, cómodo en ocasiones, le ha plantado cara a un Atlético que no ha llegado con peligro, no ha tenido oportunidades, y bueno, pues empate a 1. Es cierto que cuando no se puede ganar un partido, lo que hay que hacer es no perderlo, que es lo que ha hecho el Athletic, que el resultado se queda un poco cortito, pero que, bueno, pues sirve para meter un puntito más de ventaja al Villarreal, que viene echando el aliento en la nuca a los rojiblancos en la pelea por la cuarta plaza, y para el Mallorca para meterse en, o para seguir en esa zona tibia, ¿no?, templada de la clasificación. Pero bueno, aquí lo importante es lo que va a venir el jueves, y todo el mundo está pensando en ello, la Roma en San Mamés a las 7:45, y la idea es remontar. Es el partido seguro más importante de lo que llevamos de temporada para los Leones.
Que tiemble la Roma, que juega el Athletic y lo hace en la Catedral. Íñigo, te escuchamos toda la semana. Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, chicos.
La 1:04, las 12:04 en Canarias. A la vuelta, el hecho más vergonzoso del fin de semana en el fútbol español. A esta hora hay un árbitro español que tiene fractura en la mandíbula, fractura en 2 huesos del cráneo y una contusión muy fuerte en el hombro. Además, también creen que puede tener alguna lesión en el oído. Le han pegado después de un partido, ha perdido el conocimiento y no recordaba haber pitado ese encuentro de cadetes. Jorge Alvarado, compañero de la cadena SER en Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antón.
¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues es una auténtica desgracia que se ha sucedido esta mañana en las instalaciones del Estadio Juan Carlos Higuero de Aranda de Duero, en los anexos. José Luis, que es árbitro colaborador del Club Deportivo Aranda River, pues tras dirigir el para un partido de categoría cadete, el club local, el Aranda River, y el Capiscol Club de Fútbol, que es equipo de Burgos, pues ha sido objeto de una agresión, presuntamente por parte del padre de un jugador del club de la capital. Lo han encontrado tendido en el suelo, estaba desorientado, nos hemos puesto en contacto con el 112 y nos ha comentado que había movilizado una ambulancia y a policía local y nacional. Al colegiado le han atendido. Le han llevado primeramente al hospital de Aranda de Duero, después han derivado al hospital universitario de Burgos, pues evidentemente dadas las heridas y la situación en la que se encontraba. Y el presunto agresor, pues bueno, se le ha llevado la Policía Nacional a su comisaría en Aranda de Duero, donde ha prestado declaración. Un suceso que, como decimos, bueno, pues ha manchado un poquito una mañana de fútbol un poco fresca, evidentemente, en Aranda de Duero. Y, como decimos, pues un episodio trágico en el que hemos visto reacciones pues de muchos clubes de Castilla y León, de la propia federación e incluso, evidentemente, de los propios clubes implicados, pues pidiendo responsabilidades y, evidentemente, pues prestados a colaborar en todo lo posible para erradicar la violencia en el fútbol, evidentemente, contra los colegiados, porque en el caso de José Luis rondaba y ronda los 50 años, por lo tanto, hablamos de una persona muy colaboradora, muy querida, como decimos, en Aranda de Duero y que siempre se ha prestado a colaborar y ayudar al club local, al Aranda River.
Era el árbitro del partido y el padre de un jugador del equipo visitante le agrede, lo manda al hospital en un partido, has dicho, de cadetes, que esos son 14 años, ¿no?
Sí, eso es. Estamos hablando de que serían como tercero o cuarto de la ESO, más o menos. Y como decimos, estaban en primera provincial, están jugando este partido de primera provincial de categoría cadete. Y en este caso, bueno, pues el club local, ahora nos lo podrá comentar Julián, uno de los directivos de la Aranda River, pues evidentemente precisa de esa ayuda de los colegiados que puedan estar un poco en la zona, en este caso de Aranda, pues para arbitrar esos partidos, ¿no?
Y
en
el caso por eso dices pues, que es un colegiado colaborador del club, es decir, que los equipos locales son los que se encargan de contactar y traer a los árbitros.
Eso es, la federación es evidentemente quien paga a los árbitros por esa labor, pero evidentemente necesitan evidentemente, como no hay, entiendo, un gran número, vamos a decir, de colegiados, al final necesitan árbitros colaboradores que puedan asistir a los partidos a arbitrarlos.
Es que nadie esperaba. Es que Jorge, sí, que estamos hablando de un partido de cadetes, que es normal, sí, que, niños. No, que es normal que tenga árbitro porque es lo más parecido que van a encontrar al fútbol, pero que podrían jugar sin árbitro. O sea, no, hablo en un mundo irreal, quiero decir, pero que tienen 14 años, que esto es gente que de manera desinteresada, porque no lo hacen por el dinero que les pagan por el partido, lo hacen por amor al fútbol, por amor a la formación, por amor a los chavales, sí. Y por ese amor ahora mismo tenemos a una persona en el hospital porque le han pegado una paliza después de un partido. Decía Jorge que tenemos en directo y le agradecemos a uno de los directivos de la Aranda River, a Julián Álvarez. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que usted que conoce al árbitro, que está todos los fines de semana viendo partidos de su club, me imagino que tiene que ser una noticia tremenda cuando le dicen que ha pasado eso en su club.
Pues sí, cuando hemos recibido la noticia esta mañana, pues ha sido un shock y un impacto, porque conocemos a José Luis, es un árbitro que lleva asociado y colaborando con nuestro club durante muchísimos años. Como se dice, es un árbitro muy querido en Aranda y en toda la comarca, en el mundo del fútbol, y ha sido un auténtico shock el recibir la noticia, porque además yo no estaba en las instalaciones y cuando me lo han comunicado, pues ha sido triste e impactante, sí.
¿Qué te han explicado? ¿Qué ha pasado?
Pues lo primero que me han explicado, perdón, ha sido pues la situación que había habido una agresión física a José Luis al término del partido. Me han dicho que ha sido fuera de las instalaciones, que se estaba esperando fuera de las instalaciones de Juan Carlos Higuero y que la situación era grave en el sentido de que él, incluso la primera reacción de las personas que le han auxiliado, eran que no recordaba ni que había pitado un partido de fútbol ni tenía muy bien claro la ubicación en la que se encontraba, con lo cual ha sido de máxima preocupación.
Y la comunicación que ha mantenido usted con la familia y con la pareja de José Luis, ¿qué le comunican? ¿Qué le dicen? ¿Cómo
bueno,
está?
Ha sido una tarde, pues como puedes entender, muy, muy complicada en cuanto a llamadas, mensajes, continuas comunicaciones. Nosotros desde el club, desde la Junta Directiva, hemos estado en contacto continuo con Blanca, con la mujer de José Luis. En un principio, como ha dicho Jorge, José Luis ha sido derivado del Hospital de Aranda, pero dada la gravedad de las lesiones, pues a principio de la tarde, mitad de la tarde, ha sido derivado al hospital de Burgos, pues para estar pues más controlado y de hecho va a pasar la noche en observación.
Y no sé cómo han sido las horas posteriores, si les han pedido a ustedes como club colaboraciones de la policía, si está claramente identificado esa persona que fue a declarar y ha habido testigos de aficionados, de padres, de trabajadores que lo han visto. No sé qué escena tienen ahora mismo para contarnos.
Nosotros, como club, sabemos que esta persona ha sido identificada, que ha pasado a dependencias policiales. No sabemos el estado actual y la situación de esta persona. Sí que es verdad que hemos estado en continuo comunicación toda la tarde y desde el momento que han ocurrido los hechos con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda. También nos está dando su máximo apoyo y nosotros, inmediatamente como club, hemos emitido un comunicado oficial indicando y condenando los hechos que se han producido, la gravedad, y sobre todo pues hemos valorado como junta directiva la posibilidad de personarnos y de tomar acciones legales también.
¿Y lo harán?
Sí, con total seguridad sí. De hecho, hemos hablado con Blanca, con la mujer de José Luis, ellos también van a hacer la denuncia pertinente y ahora estamos valorando si hacemos una denuncia independiente o nos unimos a la denuncia de la familia. Incluso también sabemos que la Concejalía de Deportes va a personarse.
¿Y desde el otro club, desde el Capiscol, qué dicen?
No, desde el Capiscol, nosotros tenemos una buena relación con todos los clubes de Castilla y León, las relaciones son cordiales, de amistad, y el Capiscol en todo momento ha emitido un comunicado inmediatamente condenando los hechos, con lo cual, la respuesta por parte del club Capiscol es intachable.
Y le hago la última. No sé cómo están los padres de los jugadores de su equipo, que cada fin de semana se ven, cada fin de semana van a partidos, cada fin de semana comparten grada en su club o en otro con los familiares de los rivales. No sé, es que yo cuando lo he escuchado, y aparte lo cuenta usted, Julián, muy bien y se lo agradezco, se me pone el cuerpo frío. Que esto ocurra en un partido en Aranda de Duero de 14 años, no sé, no sé qué le han comentado o qué ha podido pulsar de los chavales y de sus padres.
No, sobre todo, nosotros hemos contactado inmediatamente con el entrenador de nuestro equipo, del equipo que estaba implicado en este partido, para entender si ellos habían visto alguna actitud pues un poco diferente o un tono más agresivo durante el encuentro. Todo lo contrario, el entrenador del equipo me ha dicho que el encuentro ha transcurrido con total normalidad en los cauces que tiene un partido de fútbol de estas categorías, y que sí que es verdad que el comportamiento del público ha sido normal, no, educado, salvo esta persona que sí que creo que ha estado bastante alterado durante todo el partido, emitiendo insultos a algunos jugadores de nuestro equipo y que, bueno, pues que ya se notaba que tenía un estado de nerviosismo que luego le ha llevado a continuar con una agresión física que, desde luego, es totalmente reprochable.
O sea que el padre en cuestión ya mostraba actitud violenta durante el partido.
Sí, eso nos han transmitido las personas que estaban allí en el encuentro. No han indicado que haya habido mal comportamiento ni por parte de la afición del equipo visitante, ni por parte de los jugadores, ni por parte de los entrenadores visitantes. Todo con normalidad. El final del partido ha sido totalmente pacífico. Los jugadores han ganado el vestuario correctamente y cordialmente, pero sí que esta persona ha mostrado signos de alteración durante todo el partido, así nos lo han transmitido, y evidentemente ha llevado a esperar al árbitro fuera de las instalaciones.
Qué desastre. La verdad que sí, queda mal cuerpo.
Sí, sí, tremendo.
Julián Álvarez, gracias por estar en directo en la cadena SER y mañana le preguntaremos por la evolución y por ver novedades en un caso que nos tiene a todos bastante preocupados. Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias. Sí que me gustaría, si me permitís, dar las gracias a todos los clubes de tanto de Castilla y León como de otras provincias y otras comunidades de Madrid, con los que tenemos una magnífica relación y que nos han dado mucho apoyo y muchos mensajes de ánimo en esta situación tan, tan complicada.
Pues dicho queda, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Y también a ti, Jorge, muchas gracias y que mañana tengamos noticias buenas. Que pase bien la noche, José Luis, y que tenga por lo menos un buen despertar después de posiblemente la peor tarde de su vida.
esperemos que sí, que todo quede eso en una situación trágica, pero que, como decimos, pueda solventarse y, sobre todo, que haya castigo ejemplar para que no volvamos a ver este tipo de episodios nefastos en nuestro fútbol.
Ojalá sea así. Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Vámonos, querido Isique, a Holanda. Hola, profe López. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
O a Países Bajos. ¿Qué tal ha sido la última jornada de estos europeos de atletismo?
Pues ha sido en la línea de todo un campeonato de muy buen nivel. La verdad es que no se esperaba un nivel tan majo y con muy buenas marcas, con un gran ambiente a las gradas. Y por parte española, una medalla más, la medalla del 4x400 masculino, con un gran récord de España, 3:05:18. Markel Fernández, Manuel Guijarro, Oscar Usillos estuvieron siempre en posición de medalla de bronce, para ser más exactos, hasta que en el último metro, Bernat Herta, el último relevista, pudo meter el pecho y por milésimas, con la misma marca, 3:05:18, se hizo con esa medalla de plata. También nos ha gustado mucho el relevo femenino, el 4x400, un nuevo récord de España, han bajado más de 6 segundos la anterior plusmarca, 3:25:68, nuevamente con Paula Sevilla, Eva Santillán, Daniela Fran y Blanca Herbás. Muy buena actuación también de Marta García, cuarta en el 3000, a pesar de sufrir una caída y un encontronazo a lo largo de la prueba, y el Josué Canales, que iba también para posición de medalla, pinchó en los últimos metros, pero aún así, en su debut en un campeonato de Europa indoor, ese quinto lugar en 800 es realmente muy destacado.
Gracias, profe, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo.
Y al ciclismo, que toca.
Antón, tú has tenido una tarde ocupada con el Madrid Rayo ahí en el Bernabéu y tal, pero Borja Cuadrado y yo, que hemos hecho la reunión, hemos dicho, oye, que mañana empieza la Tirreno Adriática. Borja, se llama la carrera de los dos mares, ¿verdad?
La Corsa dei Due Mari. ¿Qué tal? Bonito. Buenas noches. Sí, buenas la noches, carrera de los dos mares.
Pero que bien lo has pronunciado, ¿no?
Bueno, porque estamos volcados. Va a ser una carrera muy emocionante. Vamos a hablar mucho español, pero como estamos en Italia, sí que pues hay que aprender un poquito de italiano. Pero ya te digo yo que va a sonar mucho el idioma español esta semana, porque tenemos a un ciclista español que ha arrancado de una forma espectacular, ganando el trofeo La Iglesia hace unos días en Italia. En el fin de semana pasado en Francia ganó una carrera y no ganó la otra, básicamente porque se le confundió el ciclista que marchaba por delante. En fin, se desviaron por una carretera equivocada, porque hubiera ganado y aún así quedó décimo. Es Juan Ayuso, va a sonar mucho este año y ya te escucha en la sintonía del Canalla.
Juan Ayuso, buonasera.
Buonasera.
Vamos a hacer la entrevista en castellano.
Mejor.
Todo el mundo dice que eres favorito para ganar la carrera.
Bueno, para mí es un privilegio, ¿no? El año pasado lo hice muy bien aquí, gané la crono que tenemos mañana y luego quedé segundo, pues detrás de quien es probablemente el segundo mejor corredor del mundo. Entonces, este año he mejorado bastante y vuelvo aquí con ganas de intentar mejorar sobre el año pasado.
Te leí en una entrevista en el diario AS que decías que el salto de este año es de 3 o 4 peldaños. Cuéntanos.
Sí, eso es. Yo creo que cada año desde que he sido profesional pues he mejorado, he seguido evolucionando, pero este es el año que con más diferencia pues he mejorado y he dado un salto. Y bueno, y espero verlo esta semana sobre todo, ¿no? Porque bueno, estas dos carreras han ido muy bien, pero bueno, ahora empiezan las importantes, donde realmente importa, que son las carreras World Tour, y aquí tenemos la primera prueba.
Borja, tú que sigues habitualmente el ciclismo, ¿dónde está el techo de Juan Ayuso? Lo digo porque estamos ahora hablando con un ciclista que tiene 22 años, es muy joven, con todo el futuro por delante.
El techo, yo creo que en su cabeza es el máximo que pueda haber en el ciclismo. Desde luego, ciclista con más ambición que Juan Ayuso es muy difícil encontrar. Tiene un carácter, yo creo que propio de los ganadores, pero de los ganadores únicos, porque hay veces que ganan ciclistas, pero ser un auténtico campeón y realmente cuando hablas con él, cuando le entrevistas, te das cuenta de que es un ciclista especial. Y a raíz de tu pregunta, Juan está diciendo, en el ciclismo de hoy en día, en función de los números ya sabes si estás bien o estás mal. ¿Tienes números, Juan, aunque quedan 2 meses para ganar o para pelear por el Giro de Italia?
Una buena pregunta. Es una pregunta que también incluso hago a mi entrenador y no me la quiere responder. No, porque de momento lo he hecho, pero como digo, ahora empiezan las pruebas de verdad, Tirreno y Cataluña, en donde tengo que seguir demostrándome a mí mismo que luego cuando llegue el Giro, pues puedo estar ahí, pero primero lo tengo que mostrar en estas carreras.
¿Cómo es compartir equipo con Pogacar? Que lo hemos visto, bueno, ayer haciendo otra exhibición o ganando después de caerse a 50 kilómetros de la meta. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que tuvo suerte, porque la verdad que la caída fue, bueno, ponerte los pelos de punta, y por suerte quedó ahí. Pero bueno, yo creo que aún hizo más épica, ¿no?, la victoria de ayer. Y nada, yo este año por unas razones u otras no vamos a coincidir mucho, quitando a lo mejor al final de temporada, pero luego vamos a hacer alguna concentración y demás, pero bueno, como siempre he dicho, es muy fácil. Cuando alguien lo hace tan natural, pues es muy fácil.
Me imagino que él también estará alucinando, ¿no?, también con tus victorias, porque hay muy pocos ciclistas que son capaces de ganar con ataques a 40 kilómetros, con ciclistas muy buenos que vienen por detrás y que no son capaces de recorrer. Ya la última por mi parte, Juan, hay muy buenos ciclistas en este país. A mí se me vienen a la cabeza los que llevan más tiempo, como Enric y Mikel Landa, como de tu generación, Carlos Rodríguez, pero la afición yo creo que empieza a notar algo especial, ese gen ganador que tienes tú. ¿Notas tú, por ejemplo, en este 2025... que la afición de alguna forma te mete más presión o que son conscientes de que eres la gran estrella?
Bueno, no sé si soy la gran estrella, pero sí que sin duda tú entrenas para ser lo mejor que puedes llegar a ser y sí que siento eso, el calor de la afición y el apoyo de la afición y que la gente quiere, ¿no?, que llegue ese relevo después de los años que hemos tenido con Contador, con Valverde, con Pollito, con todos estos, ¿no? Entonces, yo ya lo dije hace tiempo que creía que era más cuestión de tiempo que otra cosa, que no hablo por mí, sino por todos un poco lo que vienen. Ahora también, por ejemplo, Iván también está despuntando. Yo creo que también, pues, es lo que digo, si a Iván le volvemos a dar otros 2-3 años, pues volverá a dar más paso hacia adelante. Y así con casi todos los corredores que vienen por detrás. Entonces, es más cuestión de tiempo y ahí me lo aplico a mí mismo. A mí se me pedía, pues, hace ya 3 años que ganara el Tour, y evidentemente no estaba en ese nivel ni lo estoy ahora, pero yo creo que cada año estoy más cerca y no sé si se llegará a dar, pero bueno, seguimos dando esa progresión que con el tiempo pues ya solo queda a ver si llegaré o no.
Pues ya escucháis, este es Juan Ayuso, 22 años, una de las grandes promesas del ciclismo español, favorito para la Tirreno Adriática que empieza mañana. Hoy nos ha atendido en el Canalla y habéis escuchado, y los que habéis querido también visto, como transmite mucha tranquilidad y seguridad, en tu tono de voz, incluso en tu mirada, en tu cara, mucha seguridad en ti mismo. Esperemos que te entrevistemos en el Canalla cuando ya hayas conseguido la carrera de los dos mares.
Eso es, muchas gracias.
Cómo nos gusta el ciclismo, ¿eh? Nos queréis colar el tenis y deportes varios, pero donde esté el ciclismo del bueno, que se quite cualquier otra cosa.
La redacción hoy he intentado meter también la NBA.
Sí, la NBA,
Javi Blanco como aliado, pero claro, tenemos tantos protagonistas en el Canalla de hoy que nos quedamos sin tiempo ya.
Para hablar de lo de Jokic, ¿no?, de la NBA.
Es que me parece brutal lo de este jugador.
Tremendo. Tremendo.
Nikola Jokic.
De los Denver, ¿no es?
Sí. Está jugando, no ha jugado hoy, ¿no? Esta tarde ha jugado.
Antón, clase de NBA rápida. ¿De Denver o de los Nuggets? Pero no de los Denver.
¿De los Denver no queda bien?
No, de los Denver Nuggets sí.
Vale,
pero
vale.
¿O de Denver es o de los Nuggets?
Los Nuggets son una comida, es un pollo rebozado.
¿Sabía que la ciudad no había cambiado? Que a veces cambian el nombre del equipo.
No, en este caso sigue siendo Denver.
Vale, vale, vale.
¿Qué ha hecho hoy Jokic?
No, pues ha perdido. No sé los números, pero ha
igual
perdido
lo que han
contra
los Denver. Lo que queremos saber es lo que ha hecho Jokic.
Pero
igual si pierde o no gana los Denver.
Bueno, con la buena música de Marea nos marchamos, Rodríguez.
Qué bien lo has hecho, Antón.
Me ha gustado mucho este Canalla hoy. Lo he disfrutado.
Ha sido intenso.
Mañana más
y más que lo podía haber sido.
Y
si
más.
No le pedimos a alguien pronto.
Larguero y más todo. Abrazo, buena semana, así que.
Hasta luego.
Chao.
El Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina un hermoso panorama.
un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com.